En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos este viernes 13 de diciembre de 2024. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a ir contando y hablando de toda la actualidad de esta jornada que, sin duda, ha tenido su principal protagonismo en esa reunión, en esa cumbre que se ha celebrado hoy en Santander, en el Palacio de la Magdalena, entre los presidentes autonómicos, todos los presidentes autonómicos y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es la llamada conferencia de presidentes a la que por fin han acudido, como digo, todos los 17 presidentes autonómicos y las ciudades de Ceuta y Melilla, incluidos los presidentes autonómicos de Cataluña, Salvador Illa, y del País Vasco, Imanol Pradales. Este es un detalle importante, porque ha habido otras conferencias de presidentes anteriormente a esta, a la que los presidentes del País Vasco y de Cataluña, sobre todo, pues no han acudido porque ellos consideran que no forman parte, o consideraban que no forman parte del Estado español o del Estado autonómico, o del Estado autonómico español. Bueno, da igual, si esto es, ya lo saben ustedes, es volver 20.000 veces sobre lo mismo. Lo importante es que esta reunión se ha producido y que por lo tanto, tenemos que felicitarnos en un primer acercamiento a lo ocurrido. Y tenemos que felicitarnos porque todos ellos hayan estado ahí, porque se haya producido ese encuentro con el presidente del gobierno, que además ha estado presidido en una primera instancia, en los primeros minutos, por su majestad el rey, por el jefe del estado, que luego se ha ido y ha dejado ya que siguiera el resto de la reunión. Lo que no se han producido son acuerdos, o al menos no se han producido acuerdos sustanciales. Tampoco era esperable, y se lo digo sinceramente, a estas alturas era bastante difícil que de esa reunión saliera algo más que una foto que nos da a entender que hay una normalidad institucional. Era difícil que se produjeran acuerdos, sobre todo en los temas en los que se han puesto encima de la mesa. No ha habido acuerdo, desde luego, en materia migratoria. Al contrario, da la sensación de que cada vez están más lejas las posturas de unos y de otros. No ha habido acuerdo, más o menos ha habido un cierto acercamiento en el tema de la vivienda, pero tampoco podemos decir que haya habido un acuerdo. Han aceptado, digamos, las comunidades autónomas el desembolso de un cierto unos fondos para mejorar la sanidad, pero les ha parecido insuficiente. Y sin duda el principal punto de discrepancia ha sido, como ustedes saben, pues la financiación autonómica. El presidente del gobierno les ha ofrecido a las comunidades autónomas una condonación de la deuda. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha opuesto, no en línea con el resto de sus compañeros de partido, porque es verdad que la Comunidad de Madrid es la única, aparentemente, que no tiene deuda, no acumula deuda con el Estado, y por lo tanto ella opina o ha opinado que por qué tiene la Comunidad Autónoma de Madrid que pagar o que hacer frente a la mala gestión de otras comunidades autónomas. Esto es relativo, porque la deuda no necesariamente implica mala gestión. La deuda muchas veces lo que implica es necesidad de recursos para hacer frente a los servicios públicos y a las necesidades de los ciudadanos cuando los presupuestos son insuficientes. Es verdad que hay comunidades, como es el caso de Cataluña, donde efectivamente ese exceso de deuda sí que tiene que ver con la mala gestión y sobre todo tiene que ver con lo que se llamó la gestión del proceso, donde se elevó de manera desmesurada la deuda de la Generalitat de Cataluña para hacer frente a los gastos del proceso independentista. Pero dejando aparte el tema catalán, que obviamente tiene su circunstancia y es el principal foco de tensión con el resto de comunidades autónomas, por eso tampoco es explicable que Salvador Illa se queje de la singularidad de Madrid cuando ellos están reclamando la misma singularidad. Lo cierto es que el resto de las comunidades autónomas tienen unos niveles de deuda, algunas de ellas importante, y esa condonación significa un paso positivo para mejorar sus finanzas. ¿Debe ser algo coyuntural? No, y esta es la gran cuestión. Y aquí es donde el presidente del gobierno debería de hacer de tripas corazón, que sé que no lo va a hacer, o no parece que lo quiera hacer, y plantearse la lógica de cerrar un pacto de financiación autonómica que incluya esa condonación de la deuda, pero que vaya más allá y trate a todas las comunidades autónomas por igual, no a cada una de manera distinta. Ese sería lo lógico, y ojalá que de esta reunión al menos haya salido voluntad para hacerlo así.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Y hoy con Lorena Ruiz vamos a conocer un poquito más de cerca cómo es la vida de los autónomos en España.
El Balance de la Economía.
Esta tarde tenemos con nosotros a Judith González, consultora de comunicación clara en Prodigioso Volcán. ¿Qué tal, Judith? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde Prodigioso Volcán habéis elaborado un informe sobre la claridad institucional y una de las principales conclusiones es la gran dificultad que tienen los autónomos para poder darse de alta. Cuéntanos un poco, ¿cómo va esto?
Sí, efectivamente hemos elaborado un informe sobre la claridad de la comunicación, en este caso de los trámites que cualquier persona, cualquier ciudadano tiene que hacer si quiere darse de alta como autónomo o empezar a trabajar por cuenta propia. La verdad es que lo que hemos encontrado es que hay bastantes dificultades en este proceso, porque la comunicación, digamos, la manera, el modelo de comunicación que tienen nuestras administraciones, pues no suele ser el más claro ni el que las personas entienden con más facilidad.
Y bueno, ¿y por qué es tan difícil entender esta información y los procesos que vienen desde la administración? Ya no solo para los autónomos, sino en general, en cuanto, yo que sé, vas a renovarte el DNI, te dan el DNI este electrónico y ya es caótico el hecho de darte de alta en ese trámite.
Bueno, pues en realidad lo que suele pasar es que, para empezar, hay mucho ruido en torno a la información que recibimos de las administraciones. Digamos que cuando, por ejemplo, buscamos algo en Internet, vemos que encontrar la información precisa que necesitamos no es fácil. Nos aparecen innumerables páginas de las administraciones, muchas veces con contenido duplicado, con contenido incluso desactualizado, y llegamos incluso a encontrar contenido contradictorio entre las propias web de las administraciones. Esto nos lleva un poco a pensar que lo que sucede es que, digamos, que sobra contenido, pero falta información precisa y completa. Cuando la encontramos, además, la información no suele estar escrita en un lenguaje claro. Normalmente suele tener una jerga, que es una jerga técnica, que es complicada y que cuesta entenderlo. Esto hace que el proceso, en cualquier proceso, darte de alta como autónomo, el DNI, como tú misma citabas, pues sea al final, haya mucha incertidumbre en este proceso, porque no tienes la seguridad de estar entendiendo lo que tienes que hacer ni de estar haciéndolo bien.
Precisamente de esta claridad y de esta facilidad depende en muchos casos la confianza que generan los ciudadanos en las administraciones, ¿no es así?
Sin duda, sin duda. Pensemos que una de las cosas que más rápidamente nos da confianza es entender lo que nos dicen. De hecho, cuando muchas veces nos peleamos o nos cuesta sacar un proceso adelante, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda, por ejemplo, poder acudir presencialmente a preguntar nuestras dudas, tener un teléfono en el que poder hacer nuestras consultas. ¿Para qué? Para tener una persona a la que preguntarle y que nos explique las cosas de una manera en la que nosotros la entendamos. Pensamos, por ejemplo, en cuánto tiempo y cuánto dinero le cuesta esto a nuestras administraciones, cuando en realidad si la comunicación de las propias administraciones ya fuera lo suficientemente clara, pues la persona lo haría a la primera, la entendería lo que tiene que hacer con más facilidad, mejoraría esa confianza y las administraciones, oye, pues se ahorrarían tener que estar explicando siempre los mismos puntos.
Bueno, ¿podemos decir que las tecnologías están más que ayudando, complicando las cosas, o esto ha sido así de siempre hasta cuando se tenía que ir presencialmente a hacer los trámites?
Pues yo creo que las tecnologías han heredado una oscuridad que ya era muchas veces propia del lenguaje administrativo. Hemos, empezado a digitalizar de la misma manera, o hablando, comunicando de la misma manera en la que ya lo hacíamos antes. Lo que sucede es que ahora, con las nuevas tecnologías, lo que estamos haciendo es hacer más brecha digital y hacer más grande la brecha digital que ya hay. Porque si a los problemas de lenguaje le sumamos problemas en accesibilidad, en usabilidad, en el propio diseño que tienen muchas veces las páginas web de las administraciones, que no es instruccional, que no tiene un paso a paso que nos vaya guiando, pues lo que hacemos son absolutas vías muertas en los que las personas llegan, digamos, a pegarse, si me permite la expresión, con una pantalla con la que no pueden resolver las cuestiones que, sin embargo, oye, pues necesitan resolver, porque recordemos que muchas veces con las administraciones lo que hacemos son trámites a los que a lo mejor tenemos derecho, pero también muchas veces a los que estamos obligados. Con lo cual, oye, es que hay que hacerlos muchas veces, ¿no?
Volviendo un poco al tema de los autónomos, España es un país de pymes y hay más de 3 millones de personas que trabajan por cuenta propia. ¿Cómo es la relación de los autónomos con las administraciones?
Pues es una relación complicada, muy complicada. Fíjate que simplemente para el proceso, para darte de alta como autónomo, lo que específicamente nos hemos centrado en este informe, pues una persona deberá consultar hasta unas 11 páginas web oficiales para completar unos 4 o 5 trámites, y esto es solo para darse de alta. En todos los niveles, además de la administración, porque darse de alta como autónomo implica recorrer varios niveles de administración, desde la estatal a la autonómica y la local, si se quiere finalmente abrir un comercio en la ciudad en la que se resida, pues en todos los niveles de la administración hemos encontrado que hay información desfasada que directamente podía suprimirse. El lenguaje, además, no es nada claro. Y un problema especialmente grave es que hemos encontrado nombres muy poco intuitivos, que son los que, sin embargo, se emplean para denominar a los trámites. Por ejemplo, el trámite en sí, para darte de alta como autónomo, se llama Censo de Profesionales, Retenedores y Empresarios. Oye, es algo que yo creo que ninguna persona buscaría en Internet de manera intuitiva, ¿no? Censo de retenedores, ¿no? ¿Por qué no llamarlo, oye, pues alta de autónomo o, no sé, un nombre, digamos, que las personas ya tengan asociado a ese trámite? Porque es que al final lo que pasa es que navegas por páginas web muy complicadas, que tienen muchísima información, que son muy densas, que tienen un lenguaje muy oscuro y que encima, digamos, no sabes ni exactamente lo que estás buscando, porque con estos nombres es muy complicado dar con el trámite en concreto que uno necesita hacer.
Vamos a ir un poco al principio. Cuéntanos, para nuestros oyentes, ¿qué pasos tiene que seguir una persona para darse de alta como autónomo?
Bueno, pues como te decía, implica recorrer un poco todos los niveles de la administración. Para darse de alta como autónomo es necesario pasar por la web de la Seguridad Social, después necesitas pasar por la web de la Agencia Tributaria y después, si quieres abrir un local, tienes que ir a las webs de tu ayuntamiento, de la ciudad en la que quieras, digamos, abrir físicamente ese negocio, y si además quieres, pues, pedir alguna ayuda, como el kit digital o demás, tendrás que vértelas también con tu administración autonómica, la de la comunidad autónoma en la que residas. Implica familiarizarte con una serie de conceptos y de términos que normalmente no se tienen no se conocen de antemano, ¿no? Los códigos, a lo mejor CENAE o el código IAE, pues son códigos que no se conocen, y buscarlos, para que nos entendamos, son códigos en los que al final se clasifican las actividades laborales que uno puede ejercer. Pues uno es el código, digamos, si quieres abrir una peluquería, y otro es el código, pues si uno es pescador, por ejemplo, ¿no? Son códigos distintos con los que se marcan distintas actividades laborales. Pero encontrar esos códigos, saber exactamente cuál es el que corresponde a tu profesión, y luego hacer que encaje con el código de Hacienda para que se desgrabe el IVA bien y todo haya rodado, es bastante complicado. Es un proceso con el que hay que familiarizarse, digamos.
Comentabas que hay que visitar múltiples páginas web, creo que has dicho 11 en total de la administración. ¿Cuál es la que más problemas?
Hasta 11.
Hasta 11. ¿Cuál es la que más problemas suele presentar, la más difícil?
Todas las páginas web tienen problemas. Nosotros, en nuestra manera de abordar los análisis de comunicación clara, y así también está establecido en este informe, evaluamos cuatro pilares básicos: cuestiones relativas al lenguaje, al diseño, a la usabilidad y la accesibilidad. Y todas las páginas web tienen problemas en estos pilares. Es verdad que la accesibilidad suele ser, digamos, un pilar que las páginas web oficiales de las administraciones suelen aprobar, porque de hecho la ley les obliga a que sea así, pero todo lo que es relativo al diseño y al lenguaje que emplean esas web es manifiestamente mejorable.
Uh-huh. Bueno, y si comparamos la de la Administración Central con la de los ayuntamientos, ¿quién suele poner más énfasis en facilitarle la vida a los ciudadanos?
Es distinto. También hay que pensar que los ayuntamientos, dependiendo también del ayuntamiento en concreto del que estemos hablando, no es igual, por ejemplo, los recursos que tienen los consistorios más grandes que los ayuntamientos que son más pequeños. Quiero decir, en los ayuntamientos hay muchísima variación. Mientras que las páginas web que son estatales, pues incluso tienen varias páginas web. Por ejemplo, la Seguridad Social, es verdad que se nota en las últimas páginas web que ha hecho, porque tiene varias, se nota una mejora, digamos, un poco en la cercanía y en el tono con que habla a la ciudadanía y a las personas destinatarias de su web. Cosa que, por ejemplo, en la Agencia Tributaria pues necesita un poco mejorar más, porque verdaderamente la Agencia Tributaria tiene un contenido muy denso explicado con un lenguaje muy, muy técnico, demasiado técnico.
Y bueno, ¿podrías dar algún consejo a estas personas que están en proceso de darse de alta o a las que se están planteando hacerlo?
Bueno, pues yo creo que paciencia, esto es una cuestión un poquito de ir paso a paso y de ir esclareciendo todos los temas que uno tiene que ir resolviendo hasta dar exactamente con el enlace, el trámite en concreto. Yo creo que paciencia. También es una cuestión, yo si me permites darle la vuelta a la pregunta, casi la recomendación se la haría a las administraciones, y es que trataran un poco también, oye, de ponerse en la piel de la otra persona, porque al final pensemos que, bueno, las administraciones tienen, digamos, una vocación, ¿no?, si me permites, de servicio público, y ponerse un poco en la piel de la persona que llega desde el otro lado, que no conoce exactamente lo que tiene que hacer ni cómo es el proceso, y que donde verdaderamente podría aprender cómo hacer las cosas es en las páginas web oficiales. Entonces, si se contaran con un lenguaje más claro o con un diseño más instruccional, creemos que de verdad son trámites que no tendrían por qué ser tan, tan complicados.
Claro, justo ahora te iba a preguntar qué soluciones le darías a las administraciones pues para cambiar y poder ser más accesibles.
Pues las administraciones tienen un poco que darse cuenta de que por debajo de todo esto lo que está, digamos, es el derecho que tienen las personas a entender, ¿no? Oye, a entender la información que las administraciones le comunican, la información que al final es importante para los distintos ámbitos que tenemos en la vida, ¿no? Tanto como tú decías antes, para, oye, renovarme el DNI o sacarme el certificado digital, como porque a lo mejor en mi faceta profesional pues voy a emprender una actividad profesional por cuenta propia. Entonces, ahí lo que se necesita, digamos, es que las personas sean capaces de entender por sí solas la información que reciben de sus administraciones. Es como te decía, ese ponerte un poco en la piel del otro. A partir de ahí, lo que se puede hacer es implantar proyectos de comunicación clara. ¿Para qué? Para que el lenguaje que emplean sea más fácil de entender para todas las personas. Ojo, igual de riguroso, no digo con esto que vayamos a caer en simplificaciones que no vienen al caso. Se puede escribir claro y al mismo tiempo ser garantista y ser preciso, como exigen el lenguaje técnico, ¿no? El lenguaje de las administraciones, de la Agencia Tributaria y demás. Entonces, mejorando ese lenguaje y mejorando el diseño instruccional y la usabilidad de las web, se podría dar, vamos, completamente un giro radical a estas páginas web.
Sumando las páginas web de la Administración Central con la de los ayuntamientos, bueno, habrá unas cientos de páginas web que tendrían que hacer cambios. ¿Cómo de costoso sería esto? Mucho, calculo yo, ¿no?
Bueno, pues indudablemente sí que lo sería, pero también es una cuestión, quiero decir, de ir poco a poco planteándose el modelo de comunicación que queremos tener como administraciones, ¿no? ¿Cómo queremos que hable la Seguridad Social? ¿Cómo queremos que hable la Agencia Tributaria? Si nosotros queremos que cuando a alguien le llegue una carta de la Agencia Tributaria se eche a temblar, o queremos, oye, que la abra con confianza sabiendo que, bueno, que va a sacar 3, 4, 10 folios de ahí, que los va a leer, que los va a entender, que a lo mejor ha habido algún problema o algún malentendido, pero que lo podrá solucionar, ¿no? Es una cuestión un poco de hacia dónde queremos ir. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar una comunicación muchísimo más clara. Ahora, hoy, desde esta misma tarde, ¿no? En el trabajo que hacemos, en lo que publicamos diariamente, lo que nuestros funcionarios, vaya, publican diariamente en sus páginas web, y cojamos todo el contenido que tenemos atrasado y tranquilamente vayamos mejorándolo, vayamos viendo qué información está repetida y, por tanto, oye, pues a lo mejor la podemos directamente despublicar, porque lo único que hace es meternos ruido, ¿no? Como te decía antes, es un problema a veces la cantidad de ruido que hay. Y qué información merece la pena, porque es válida, porque sigue estando actual y sigue siendo vigente, pues qué información necesitamos simplemente reescribir o rediseñar o reestructurar. Es decir, herramientas hay, sin duda, para irlo haciendo poco a poco, progresivamente. Claro, esto no se conseguiría de la noche a la mañana, pero sería un cambio que las personas sí que empezarían a notar, vamos, desde el minuto cero.
Bueno, pues a ver si nuestras administraciones toman nota. Judith González, consultora de comunicación clara en Prodigioso Volcán. Muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en el Cajón Desastre de este viernes 13, uy, qué barbaridad, este viernes 13 de diciembre nos visita una poeta, Cristina Altuzarra, Cristina Carrizo Altuzarra, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
La verdad es que es la primera vez que a esta sección, que es una sección muy cultural, es cierto, pero es la primera vez que viene alguien que escribe poesía.
Pues es un honor, la verdad, estar aquí.
Así que tú eres la primera.
¡Jolín! ¡Qué responsabilidad!
No, hombre, no. A ver, Cristina acaba de publicar un libro que se llama Naufragio, se llama así, Una historia de amor. Es su segundo libro de poemas, es su segundo poemario, que es como se llama, ¿no? Un libro de poemas se llama así, un poemario. Que sepas que yo escribí una vez un poemario.
¡Oh, esto hay que verlo, ¿eh?
No se puede ya.
¿No se puede?
No, ya no se puede. Está, no existe.
Desapareció.
Ya. Desapareció, sí. Era, bueno, luego te lo cuento. Eran otros tiempos, era muy joven. Estaba muy enamorado y escribí un libro de poemas y luego cuando me dijo que no, lo quemé.
No, de verdad, qué pena.
Eso fue lo que duró mi libro de poemas. Pero escribí un libro entero, ¿eh? O sea, ostras, una cosa tremenda. Mía. Sí. Tremendo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas que pasan cuando tienes 18, 20 años y el corazón duele lo que duele. Porque una cosa, ¿cómo se escribe mejor un poema? ¿Cuando duele o cuando no duele?
Bueno, en cada momento te saldrá un tipo de poema u otro. Cuando duele son más tristes, cuando no duele son más alegres, pero la inspiración viene en cualquier momento.
Naufragio, una historia de amor. Está a la venta, ya sí. Se puede comprar. El primero se llamaba Perdible.
¿Imperdible?
¿Por qué?
Imperdible.
Ah, Imperdible. Eso vale. Es. ¿Pero con M?
Sí, con M, Imperdible.
Vale. Imperdible. ¿Por qué?
Porque, bueno, el primero se llama Imperdible porque, bueno, es una recopilación de poemas que yo los escribía básicamente para no perderlos de mi cabeza y tenerlos siempre conmigo presente. No estaba destinado al público, era para mí y un buen día me dijeron, oye, ¿no has pensado en publicarlos? Y fue entonces cuando pensé en publicarlos y los saqué y, bueno, y los compartí con el mundo, ¿no? Pero no tenían un destino de cara a un público.
No había una intención.
No había una intención, efectivamente. Y le llamé así, y además por el dibujo que tiene un imperdible atravesado por en la cabeza, es bastante... Bueno, representativo de una época complicada, ¿no? Donde los pensamientos, los sentimientos se me quedaban atravesados. Y la única forma que tenía como de sanarlos o de sacarlos era escribiéndolos. Y por eso se llama Imperdible.
¿Y Naufragio?
Y Naufragio, una historia de amor. Bueno, si ves en la portada, hay una sirena y hay un chico, ¿no? Es la historia de ellos dos, de un amor complicado y difícil, porque una sirena con un chico humano es complicado. Pero si te das cuenta, él aprende a respirar bajo debajo del agua, ¿no? Para estar con ella. Al final, los amores pueden ser muy complicados, pero si los luchas y los trabajas, pues al final pueden salir a flote.
Porque Naufragio, una historia de amor, es eso, una historia de amor entera.
Es una historia de amor entera.
Desde el principio hasta el final.
Justo, o sea, va desde el enamoramiento, ruptura, duelo, superación y reencuentro. Entonces va desde el principio al final. Y aquí van todos los sentimientos de un amor. O sea, desde cómo te sientes las primeras veces, incluso antes de empezar a salir con esa persona, ¿no? De empezar a tener una relación justo antes, a cuando ya empiezas, cuando estás y, bueno, todo lo que...
O sea, desde que aparecen las mariposas...
Ahí estás.
Hasta que vuelan las mariposas.
Hasta que vuelan y luego vuelven.
Y luego vuelven. Porque vuelven, no, pero no siempre vuelven.
En este caso, bueno, yo soy una romántica, por eso escribo poesía, me imagino. Y tenía la duda de cómo acabar el libro y lo dudé bastante. Y me gustó la historia circular y que ellos volvieran, ¿no? Y que acabaran juntos. Porque me parecía como más bonito y en mi cabeza todo sonaba mejor, entonces no podía tener un final, bueno... El final no era triste tampoco, era simplemente que ella se quedaba perfectamente superando el duelo, ¿no? Que también está bien, pero me apeteció meterle ese punto romántico.
¿Leemos algo?
Sí.
Venga, vale. Empezamos uno.
Venga, vamos a leer uno del principio de justo ese momento, ¿no? Que estás, bueno, enamorándote.
Vale.
Digamos, ¿vale? Se llama Melancolía. Dice así. ¿Cómo puedo echarte tanto de menos si ni siquiera te he tenido entre mis dedos? No sé cómo encaja tu espalda contra mi cuerpo o si duermes del lado izquierdo. Imagino tus labios enganchados a mis besos, la barba de 2 días arañando mi pecho y esa sonrisa que tuerces cuando te atrapa el miedo. Recuerdo nuestro último encuentro, tu pelo alborotado por el viento y esa forma de tocarme cuando me decías que te daba miedo nadar mar adentro. ¿Cómo puedo echar de menos unos besos que no sé si son largos, revueltos o si lo haces con los ojos abiertos? Te confieso que cada noche te sueño, te imagino a mi lado durmiendo. No me despiertes, yo contigo vuelo.
Qué bonito. A ver, Cristina, ¿tú cuándo te diste cuenta que querías ser poeta?
Pues mira, en el cole, cuando empezamos a estudiar poesía, bueno, empecé a estudiar y empecé a leer. Y ahí empecé a conocer pues a los típicos de siempre, a Becker, a Salinas, a Neruda. Y empecé a comprarme libros de ellos y a leerlos porque sentía que ellos ponían en palabras lo que yo tenía dentro. Y me sentía tan reflejada en esos sentimientos que no son, que a veces son tan complejos de explicar. Y leyéndolos decía, es que esto es justo lo que yo siento, ¿no? Y ahí empecé a leer. El primer poema lo escribí con 12 años, que está en Imperdible, que se llama Calla. Y empecé a escribir frases. De hecho, me gustan mucho las frases cortas. En Naufragio hay un montón de frases cortas que también me parecen como muy potentes. Y empecé a escribir, a leer y a disfrutar de esa forma de entender los sentimientos, ¿no? Con palabras.
Y te pusiste a escribir.
Y me puse a escribir. También escribo relatos.
¿Sí?
Sí, estoy con una novela entre medios.
Guay, qué difícil es eso.
Sí.
Porque yo creo que todos los que somos los periodistas siempre empezamos una novela y nunca la terminamos.
Claro, yo soy periodista.
Nunca la terminamos. No lo sé.
De hecho, estudié periodismo por eso, porque quería escribir...
Pero empezamos, somos de empezar una novela y no terminarla.
Te prometo que tengo como 4 o 5 empezadas.
Claro, ¿no? ¿Ves? Sí.
No, pero esta vez una de ellas va a ser... Sí.
A mí me pasa igual, ¿eh? He empezado varias. Nunca he terminado libros de ensayo, eso sí, pero las novelas no consigo, no encuentro el... Yo digo, tengo que escribir una novela. Y la poesía es verdad que ya te digo, que lo intenté.
Bueno, escribiste un poemario entero.
Y ahí quedó, oh silencio, calla. Es que la estaba buscando. sal de sus entrañas, que su quietud me dañe. Quiero oír su risa, sus palabras y esa brisa. Oh, silencio, detente. Tus palabras calladas hieren mi mente. Quiero su voz, que todavía vive. Voz silenciosa, grita. Voz caprichosa, ríe. No calles sus palabras, ni su risa. Oh, silencio, espera, ya no hay prisa. ¿La poesía tiene que rimar siempre?
En mi caso sí, porque yo tengo varios, o sea, yo tengo TOC. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, para, o sea, TOCs de esto de...
Ya.
Para mí, o sea, si no rimas, como que me queda...
No es poesía.
Para mí, o sea, pero claro, no tiene que rimar, no es necesario. Pero uh-huh. Para mí sí es como que queda como más redonda y para mí son muy importantes los finales. El final tiene que ser como grandioso y cuando me queda raro, de hecho, es que yo reescribo un montón y... cojo el uh-huh. Ahora cogería Naufragio y muchas cosas las cambiaría.
Las volverías a escribir.
Las volvería a escribir, uh-huh. Sí. Me gusta mucho, sobre todo eso, el final, que quede como potente, ¿sabes? Que quede arriba. Uh-huh. Pero eso es complicado, sí.
Porque al final la poesía es una explosión de sentimientos, ¿vale? Que los vas soltando ahí en esos versos. Pero luego la poesía tiene digo, su manual de instrucciones, es decir, tiene su métrica, su...
Claro.
Esto no es pongo a escribir y lo que salga,
claro,
¿o sí?
Bueno, depende, porque tú puedes uh-huh. Hacer poesía clásica y uh-huh. Puedes hacer poesía con métrica, pues un soneto, un
sí.
Cuarteto, lo que tú quieras,
sí.
O bien hacer poesía libre, que es lo que yo hago. Que uh-huh. Al final yo no solo me guío porque rime, pero no hago poesía clásica, hago poesía moderna.
Uh-huh. Entonces, bueno. ¿Se lee poesía?
Pues mira, se lee mucha más de la que pensamos, uh-huh. Mucha más de la que pensamos. A la gente le gusta. Es verdad que con las nuevas voces que hay, como Elvira Sastre, como
sí.
Luna de Miguel, son personas que están trayendo una poesía más actual, más urbana, más del día a día, y yo creo que la gente está conectando muchísimo. En mi caso, a mí me encanta, por ejemplo, me encanta el rap, me gusta mucho uh-huh. El pop, el rock... Yo
uh-huh.
escucho muchísima música en español, ¿no?
Sí.
Y ahí, por ejemplo, hay poesía todo el rato, o sea, todo el rato.
Sí,
yo creo
es verdad.
Que la gente conecta un montón y les ayuda a entender lo que sienten. Entonces, sí que se lee más de la que creemos.
Uh-huh.
Menos de la que me gustaría,
¿sí?
Pero más de la que creemos.
Entre los jóvenes también.
Sí,
pues esta es la parte que más siempre pienso, digo, o sea, a mí me encantaría que los jóvenes leyeran poesía.
Pues sí, de hecho hay un bastante... como una tendencia creciente entre los jóvenes a leer poesía,
uh-huh.
E ir a recitales, e ir a... Sí, por suerte, no está perdida, en absoluto.
Uh-huh.
En absoluto.
¿Naufragio, una historia de amor, no es tu historia de amor?
Bueno...
¿O siempre hay algo?
Siempre
hay algo.
Todo. Uh-huh. Quiero decir, el escritor no puede escribir sin su experiencia, es que eso
uh-huh.
es imposible. Yo no puedo escribir de algo que no haya sentido. Entonces, sobre todo cuando hablamos de poesía, ¿no? Porque igual en una novela yo puedo
sí.
entender, puedo ficcionar mejor, más uh-huh. fácil, pero en poesía todo está ahí, o sea, no puedo hablar de amor si no he sentido amor, no
uh-huh.
puedo hablar de mariposa si no has sentido. Entonces,
uh-huh.
sí, en mi caso,
uh-huh.
en mi caso está todo ahí, sí.
Toda tu vida y todos tus sentimientos,
todos sentimientos.
Y todas tus emociones.
Es que, claro, es abrirte en canal. Yo cuando alguien compra mi libro, o yo siempre digo, cuídalo muchísimo, porque es una parte de mí. O sea,
uh-huh.
sobre todo cuando me conocen, ¿no? Cuando es gente más... Pero cuando me conocen es, cuídalo mucho, léelo con mucho cariño,
uh-huh.
porque al final te estoy compartiendo algo que es,
uh-huh.
es muy mío. Que de hecho yo no te compartiría de otra forma, ¿sabes? Igual
uh-huh.
no te lo contaría, pero lo estás leyendo. Entonces, uh-huh. sí, para mí la poesía merece... O sea, yo siempre que la leo con muchísimo respeto, cuidado y cariño. Porque
si no sientes todas esas emociones, ¿es difícil hacer poesía?
Para mí sí, para mí es muy difícil. Y luego hay, por ejemplo, otras cosas que me cuesta muchísimo escribir. Yo lo que más me gusta es escribir sobre amor. Por ejemplo, hay emociones que son tan fuertes que me
uh-huh.
cuesta mucho, por ejemplo, escribir a mis hijos, ¿no? Yo tengo dos
sí.
hijos. En Imperdible hay un poema cada uno,
uh-huh.
pero me cuesta barbaridad porque es tan fuerte, es tan grande que me parece que no cabe en un poema, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Vale? O sea, que hay cosas que no puedo, yo no soy capaz de escribir.
Uh-huh.
Me cuesta.
Antes te lo he preguntado, pero quiero volver sobre eso, quiero decir, porque yo siempre tengo la sensación de que los poetas escriben mejor cuando están tristes.
A ver, hay un punto nostálgico. Los poetas somos intensos, o sea, quiero decir, y dramáticos, y, y nos gusta un poquito. Y yo, por ejemplo, tengo la capacidad de irme a momentos de mi vida que igual han sido más tristes y sacar de ahí cosas, ¿no? En materia de escritura. Porque precisamente hay momentos que tú estás bien y, sin embargo, puedes tirar para atrás. O sea, o de repente sientes una pena, ¿no? Y puedes escribir sobre ella. Pero sí que es verdad que cuando tienes ese punto nostálgico, pues salen cosas potentes, claro.
Porque luego, cuando al contrario, cuando te sientes en el otro extremo, es como, ahora me da igual, ¿para qué voy a escribir?, ¿no? O sea, es un poco...
Claro, ahora te da igual, sí, pero también cuando estás eufórico también te salen cosas interesantes. En la euforia, en la alegría, en el enamoramiento, por ejemplo, que ahí también te salen cosas bonitas.
Pero es que el enamoramiento tiene un punto también...
Claro, dramático.
Dramático,
efectivamente,
sí.
Efectivamente,
el enamoramiento es muy dramático.
Sí,
en el momento en el que te enamoras es como... Oh,
sí, estás todo el rato en tensión,
sí,
¿no?
Es una tensión terrible, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno...
No es como cuando te tocan 1.000 euros en la lotería, que tú descompones un rock and roll. Claro.
Sí, sí, está claro que sí que sí, la pena, la herida... Hablamos mucho desde ahí.
Porque sin amor no podemos vivir, esto es obvio.
Esto es obvio.
No.
Para mí vamos...
O no deberíamos.
No deberíamos. Para mí es básico, o sea... Yo creo que el amor, bueno, es que... Lo mueve todo, ¿sabes? Aunque luego te digan, no, el dinero, no, es el amor lo que...
Es el amor.
Es el amor lo que...
Mucho más que el... O sea, el dinero es... Bueno, vale, es un...
Y todos los tipos de amor, ¿eh? No solo el amor de pareja, también el amor a tu familia, el amor a tus amigos,
a los amigos, a tus hijos.
O sea, yo creo que el amor es lo que mueve todo.
El amor mueve el mundo.
Claro.
Y sin esa emoción es muy difícil avanzar.
Es muy difícil, sí, para mí sí. O sea, yo creo que estaríamos a la mitad. Sin amor estamos a la mitad, no estamos hechos del todo.
Pues todos los poetas hablan de amor.
Sí, en algún momento dado.
En algún momento de toda su obra hablan al amor.
Sí. Que puede ser, por ejemplo, el amor a la naturaleza, ¿no?
Sí, sí.
Pero, pero siempre es desde ahí. Desde el amor a la vida, a los hijos, a la pareja, a la familia, a tu madre.
¿Y después de Naufragio?
Pues después de Naufragio, de verdad que estoy con la novela. Y estoy trabajando en una novela bastante... Bueno, es una novela de carácter intimista. Y espero que... Porque un poeta que va a escribir, pues escribe... literatura intimista.
Porque ¿se puede escribir poesía en prosa?
Sí, de hecho en Imperdible tengo alguna prosa poética. Lo que sí que me he dado cuenta que me cuesta muchísimo es cambiar de registros. Y cuando estoy en poesía me cuesta muchísimo escribir prosa. No prosa poética, prosa. O sea, escribir novela. Entonces tengo que ponerme como en el modo, ¿no? De ahora me pongo a escribir novela, ahora escribo poesía. Porque es como la cabeza piensa diferente.
No, son dos registros totalmente distintos,
totalmente
evidentemente. Distinto. Y cuando no escribes prosa o poesía, ¿qué haces?
Bueno, pues mira, pues trabajo como responsable de marketing en una empresa.
Que han estado aquí, además, hace poco.
Además, doy formaciones en el IE, formaciones sobre marketing, facilitación creativa. Y bueno, juego a vóley.
Ah, muy bien.
Sí, la verdad es que... Y luego tengo dos hijos, o sea, que no me da mucho más tiempo a más.
Pues Cristina Carrizo Altozarra, ha sido un verdadero placer contar contigo en esta sección. El libro... léenos otro poema. Venga,
ah, sí,
antes de irte.
Pena,
sí, antes de irte nos lees otro poema.
Venga. Vamos, este se titula Anochece.
Ah, mira, justo lo he abierto.
¿Sí?
Sí.
Mira. Déjame quererte como lo hacía las noches de luna llena. No quiero empezar de cero si contigo fui infinito. Miénteme y dime que todavía me quieres y que los días sin mí duelen. A mí no se me van las ganas de meterte en mi cama, dormir en tus besos, desenredarte el pelo y acariciar palmo a palmo tu cuerpo. Sigo soñando contigo, te espero en las noches de invierno, no tengo miedo al tiempo, solo quiero que vuelvas y despertar de este infierno.
¿Hay algún poema doble? Quiero decir, no doble, que sea un diálogo.
No, lo que hay es, si lees el libro entero,
¿sí?,
te darás cuenta que la historia porque hace alusión a cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Al principio decimos, no sé si duermes del lado izquierdo, pues luego, más adelante, esa pareja, claro, duerme del lado izquierdo, ¿vale? O sea, es como que todo tiene su relación.
¿Y alguna vez has planteado ponerle música?
Sí, de hecho me lo han propuesto y de hecho lo he intentado porque tengo algún poema que es muy mi poesía es muy musical, yo creo, y tengo alguno que es muy musical y me encantaría ponerle música, me encantaría, pero yo no sé hacerlo. Así que,
bueno, claro, eso hay que buscar a alguien que sepa, claro, evidentemente,
no tengo
claro.
Ni idea. No tengo ni idea. Tendría que venir alguien que sepa y que lo hiciera. Yo encantada.
Yo siempre digo que a mí me hubiera gustado haber escrito la de No puedo vivir sin ti.
Ay, qué bonita es. Es muy bonita.
Porque la letra es un poema y la música es un poema.
Es súper
bonita. Pues ahora sí, Cristina Carrizo Altozarra, muchísimas gracias.
Gracias.
¿El libro lo pueden encontrar?
Pues
por supuesto, en Amazon, me imagino.
En Amazon y en todas las librerías.
Y en todas las librerías.
Sí, Corte Inglés.
Ya saben, vienen las Navidades. Un buen regalo es regalar poesía. Si van a regalar algún libro que además sea de poesía, maravilloso, ¿no?
Fantástico.
Y para los jóvenes, enorme.
Efectivamente.
Pues ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. ¿Dónde están los límites de la tecnología? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial? Las grandes preguntas del mundo tecnológico tienen respuesta en Nos va la web, de la mano de la divulgadora tecnológica y experta en digitalización Paula Santolaya, los viernes en El Balance.
Hola Santolaya, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Que estamos a las puertas de la Navidad, qué bonito.
Ya es la Navidad, ya está aquí.
Oye, y claro, los regalos estrella, ahora claro, hemos pasado de los regalos estrella que eran las Barbies a los regalos estrella que son los móviles, las tablets, los Apple Watch, los no sé qué, toda la tecnología.
Así, hemos pasado de los calcetines a los regalos inteligentes, ¿no? Que se llaman.
Uh-huh.
Porque, bueno, en la época navideña, pues cada año los regalos se vuelven mucho más tecnológicos, entre, bueno, dispositivos inteligentes, juguetes también, que vamos a hablar de ello, y que por supuesto son una maravilla tecnológica, pero también entrañan unos riesgos de ciberseguridad que debemos estar un poco alerta.
Fíjate, yo te cuento una cosa, anécdota, vas a contar una anécdota, porque yo me acuerdo. Porque había hace tiempo, yo creo que ya ha dejado de existir, una tienda de juguetes que se llama Imaginarium.
Que sacó, tenía una puerta chiquitita para entrar.
Sí, que tenía una puerta grande para los adultos y una puerta pequeñita para los niños. Bueno, recuerdo que sacaron el primer teléfono móvil para niños.
Fíjate.
Que era un teléfono móvil real, o sea, pero estaba controlado por los padres, o sea, era un teléfono móvil.
Mira, ya empezaron ahí con algunas cositas.
Y de esto, yo te recuerdo que a uno de mis hijos le compramos uno, a los Reyes, nosotros no compramos nada, a los Reyes le trajeron uno, en el Día de Reyes, la Noche de Reyes,
Claro, porque los Reyes son magos y te traen
quieres. Le pidió el teléfono móvil de Imaginarium y allí cayó el teléfono móvil de Imaginarium, súper chulo, conectado, ahí salían las fotos de papá y mamá.
Fíjate.
Y podían solo podía llamar a papá y a mamá y no sé si algún hermano o alguna, todo tenía que ser muy...
Pues eso ha evolucionado mucho ya como comprenderás.
Sí, demasiado.
Y de hecho, mira, de esa parte de la parte de los juguetes tecnológicos, me gustaría hablar al final, así que si hay algún padre con niños pequeños que nos está escuchando, le recomiendo que se quede hasta el final.
Vale.
Segurísimo. Porque mira, el otro día vi un vídeo de María Perador, no sé si la conoces, es una criminóloga especializada en ciberseguridad y contaba que los dispositivos de Alexa...
Sí.
Que ahora acabo de pronunciar la palabra clave y probablemente muchas Alexas se estén activando en sus casas, pero por lo visto espiaba las conversaciones.
Ah.
Y ella, claro, Amazon, tú puedes solicitar los datos de las grabaciones que tiene Alexa sobre ti. Yo le hice la prueba y evidentemente pues me llegó un archivo de cientos de audios,
sí,
con mi voz, por supuesto, en el que lo que más me sorprendió es que no solo se activaba cuando yo decía la palabra clave, que no la voy a decir para que nuestros oyentes no se vuelvan locos.
Vale, no la digas. Que si no empezarán a decir, no, no, Alexa, que no, esto no.
Eso es. Vaya, ah, ya lo has dicho. Pues vale. Nada, oye, otra vez, ya lo siento.
No iba por ti, vale.
Eso. Pero se activaba cuando yo no decía la palabra clave. Entonces, me aparecieron audios en las que yo estaba hablando por teléfono, con conversaciones que yo decía, pero vamos a ver, si yo no he dicho la palabra mágica, ¿cómo es posible que me esté grabando, no?
Claro.
Y entonces ahí pues se crea la sospecha de qué hacen con nuestros datos, ¿no? Porque ellos aseguran que hay transparencia, seguridad, privacidad y que en ningún momento se van a transferir esas grabaciones a ningún sitio, pero claro, y ahí te queda un poco la dudilla y da un poco de miedito esto.
Yo siempre he tenido mucho miedo a esas cosas porque siempre pienso que me están escuchando
esa
palabra, como dice el anuncio, esa palabra que no podemos decir pero que todos sabemos cuál es, o Siri o cualquiera de estos te están escuchando, o
pues
Google.
Sí. Pero mira, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú en casa tienes un aspirador de estos?
Sí.
¿Vale? Tipo Conga, Rumba...
Sí, bueno, tengo. Sí, no me digas que también tengo que tener cuidado con eso.
Pues claro,
No me digas que tengo que tener cuidado con eso.
Claro que sí.
Sí,
hubo un caso de un hackeo de aspiradoras...
No lo puedo creer.
...que insultaban a los propietarios y perseguían a las mascotas por casa.
No, venga ya.
Te lo digo en serio. Y de hecho, claro, a una persona tenía la Conga o la Rumba o la marca que sea, la aspiradora X...
Sí.
En el baño, y claro, pues, claro, hay algunas que tienen cámara también.
Entonces, bueno, la mía no tiene cámara, de eso estoy seguro.
Pues le grabó ahí en el baño, haciendo sus cositas.
No me lo puedo
creer. Que quiero decirte, estas cosas que vemos tan evidentes, que pensamos, ah, solo están grabando, pues, el espacio, ¿no? Mapeando, que se dice, ¿no? La habitación. Pues no, pues también tienen... Si te hackean puede haber algún problemita ahí.
A ver, yo es verdad que no la tengo conectada porque no he conseguido conectarla. Tengo la aplicación, pero no he conseguido conectarla.
Sí.
No sé por qué, porque necesita una capacidad de wifi diferente a la que tengo yo o algo así. No sé lo que es una cosa muy rara.
Sí.
Pero claro, una vez... Pero, por ejemplo, me has hecho gracia lo de las mascotas porque se supone que tiene una aplicación que es para la mascota.
Sí, claro, para que se enganche con el pelo, ese tipo de cosas.
Para que no se enganche con la mascota, que no hace falta mi mascota, cuanto ve que eso se mueve,
sale corriendo
para otro lado, no quiere saber nada, ¿no?
Totalmente.
Mi hija, sin embargo, tiene un gato que se sube encima.
Y va
por la casa con la conga, por encima del conga, se da unos paseos tremendos. Pero ya, pues nada, pues no la conecto al wifi.
Pues eso, cuidadito. Bueno, pon una contraseña eso hablaremos después, pero pon una contraseña muy segura, por si acaso.
Vale.
Vale, pero
más
bueno.
Cosas, venga. Pues,
más conga. Cosas. Mira, te voy a contar algo que me ha contado un colega que se dedica un poco a estos temas y me ha alertado de las cámaras de seguridad doméstica, estas que venden en AliExpress, Alibaba y Temu. ¿Qué tienen en común estas tres empresas? Que son chinas. Entonces, me ha contado que por lo visto estas cámaras vienen para configurar una aplicación y a la vez están hay varias IPs asociadas a las cámaras. Entonces, una de las IPs envía datos continuamente a servidores chinos, pero lo grave de esto es que el resto de IPs manda datos a la dark web. Que para los que no sepáis qué es la dark web, es la parte de internet
oscura,
que no está indexada, oscura, que no se puede encontrar en los navegadores habituales como Chrome, Safari, Google. Digamos que es como el callejón oscuro de internet donde te puedes encontrar. Que mira, de esto podemos hablar en un episodio porque da para mucho. Y ahí ocurren pues cosas tremendas, ¿no? Ilegales, pues desde tráfico de armas, droga, de todo, hasta, bueno, puedes ver contenido extremadamente ilegal. Que te puedes imaginar qué tipo de contenido.
Sí, mejor no lo comentamos.
Entonces, me sorprendió esto porque la verdad que no lo he leído en ningún sitio, pero ellos descubrieron pues porque se dedican a eso, y vieron que estaban las IPs, las cámaras, asociadas a servidores chinos. O sea que, claro, ahí viene la cuestión. Cuando tú compras productos en páginas muy baratas, que ahora está de moda, que es verdad que, oye, el consumismo, ¿no?, nos lleva a comprar, y si encima te lo ponen a un euro, dos euros...
Claro, que además te lo van bajando. O sea, como lo dejas ahí en el carrito, y ya he comprobado que lo dejas en el carrito, y desde el día que lo dejas hasta el día que lo compras ha bajado a lo mejor un 50 o 100%.
Totalmente. Casi. Pues ahí hay que desconfiar, pues porque además este tipo de páginas no suelen estar homologadas por Europa. O sea, no cumplen las medidas de seguridad que Europa establece. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Y ahora vamos a la parte de los juguetes.
Vamos con los niños.
Con los niños.
Esto, hasta ahora lo que podíamos comprar los adultos.
Claro, esta es la parte de los adultos que tenemos que tener cuidado. Pero ahora viene la parte, pues bueno, hubo un caso muy conocido de un robot para niños. Bueno, ahora está muy de moda comprarles este tipo de dispositivos que son educativos, pero también entretienen, ¿no? Entonces tienen las dos cosas. Y hubo el caso de un robot que espiaba a los niños. Unos hackers, como no, asumieron el control de este dispositivo, podían hablar con los niños, que a mí eso me aterra, no sé en qué momento... ¿Ah? Sí, sí, podían hablar con los niños, podían hacer videollamadas con otros robots, podían pedir, claro... Adquirían todos los datos que los niños les decían. Al final le conocían la edad, el género, el nombre, dónde vivían, el nombre de sus padres, el correo electrónico, los datos personales de todos los miembros de la familia, claro. Hablas con un niño pequeño que tampoco sabe muy bien, piensa que es un juguete. Y que estos hackers son muy listos y se hacen pasar por alguien amigable y pues los niños caen.
No, que soy Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá.
Totalmente,
no te preocupes.
Eso es.
Que soy yo, tranquilo. Y tú, claro, tienes 5 o 6 años y te lo crees.
Claro.
Que es Buzz Lightyear, que te está hablando y que, y que, ¿no?, y que te va a llevar a su planeta.
Claro, te crees que vives en un mundo de fantasía, ¿no?
Y dame el teléfono de tus padres, que le tenemos que llamar.
Porque, claro.
Para que te den permiso.
Claro, y el número de tarjeta, oye, que mira, que esta función te va a gustar. Ya verás que el robot puede hacer más cosas de lo que crees. Pues a la tarjetita de crédito y a pagar, ¿no? Y a estafar, en este caso. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de dispositivos. Y aquí vienen, pues, una serie de recomendaciones.
Vale.
Que, bueno, que esto ya, pues, creo que es para todos. Tanto para adultos, para padres, para todos, ¿no? Lo que he dicho primero, evidentemente, comprar en tiendas confiables, ¿no?
Vale.
No fiarse de aquellas que te venden productos muy baratos. Y hay que hacer una cosa importante. Bueno, que no siempre es infalible, pero consultar las reseñas de los productos que compramos. Que a veces es verdad que son las propias empresas
las que
hacen
ponen,
sus propios comentarios para que la gente vea que es un producto fantástico. Pero es un buen indicativo de si ese producto funciona o no,
funciona.
A qué, qué riesgos tiene.
Luego,
por otro lado, hay que asegurarse, pues mira, en el caso de Amazon, que tengan transparencia con los datos que recopilan. En este caso, bueno, Amazon, pues ya te digo, lo puede hacer cualquier persona, lo puedes, con los dispositivos que hemos dicho antes, puedes solicitar los datos y te llegan todas las grabaciones de voz que has tenido con tu dispositivo. Y eso me parece interesante, que evidentemente pues no sabemos si en algún momento esos datos llegan a algún sitio más, pero por lo menos tú sabes que te están grabando y que tengas ojito, ¿no? Por supuesto, lo que te he dicho antes, poner contraseñas seguras, tanto del wifi, de los propios dispositivos. Actualizar los softwares, importantísimo. Porque ahí siempre hay alguna brecha donde los ciberdelincuentes se meten y te lo hackean y ahí pues tenemos un problema, ¿no? Y lo último y más importante, que parece evidente, pero a veces no lo es tanto porque no nos damos cuenta, es desconectar, en el caso de los juguetes inteligentes, desconectar la cámara, el micro, cuando no se esté usando.
Cuando no esté usando.
Taparla, si hace falta, el Bluetooth. Si no es necesario, pues no lo actives, ¿no? En este tipo de dispositivos. Y bueno, pues esas son algunas de...
Lo que es evidente es que la tecnología es el regalo estrella.
Y mira, con el Black Friday lo hemos visto, que encima con los descuentos que hay, pues mucha gente ha aprovechado para hacerse con este tipo de dispositivos, ¿no?
Y, en fin, bueno, yo creo que eso está bien. Es decir, o sea, que los niños además quieran tecnología, yo creo que es absolutamente normal y absolutamente lógico. Lo que hay que hacer es tener cuidado y ya está, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado y ahora con la inteligencia artificial también, uh-huh, que pues ahí te ofrece unas oportunidades infinitas, pues también hay que tener cuidado, que eso también da para otro tema, pero es verdad que muchos niños no saben, no son conscientes de lo que esto implica, uh-huh, ¿no? Porque hablan con la inteligencia artificial. Es que el otro día leí un caso que la verdad que me dejó los pelos de punta, y es que un niño de 14 años en Estados Unidos se quitó la vida, uh-huh, porque se enamoró de una inteligencia artificial. Y sí, además la podías configurar, él la había configurado como si fuera Daenerys, sí, la de Juego de Tronos, la de los dragones, ¿no?
Sí.
Pues la personalizó de tal manera que entabló como una relación amorosa con la inteligencia artificial,
sí,
que él interpretó algunos mensajes pues amorosos, y claro, él pensaba que la única manera de estar con ella era matándose, pensando que igual ella estaba en el más allá, en,
claro,
otro,
en otra, en realidad, otro universo, en otra realidad, lo que fuera.
Y a mí eso, la verdad que me alucinó, porque esta herramienta yo la he utilizado y me parece fantástica. O sea, uh-huh, de decir que me parece que habla en tiempo real, es que es como hablar con una persona. Uh-huh. O sea, no es como otro tipo de inteligencias artificiales que tienes que esperar a que piense lo que te va a decir y es como más lento. No, es que esto es muy realista, uh-huh, y lo puedes configurar como quieras. Es que esto es un juguete para niños.
Uh-huh.
Es un juguete en el que ellos pueden ponerlo pues como si fuera tu amigo, como si te hubieras enamorado, como si que se parezca al personaje de tu serie favorita.
Sí.
Y esto es lo que acabó haciendo este pobre chico, que se creyó que realmente estaba enamorado
pero pero fíjate cómo influye todo eso en la personalidad, en las emociones,
claro,
en todo, ¿no? Claro, porque yo he visto alguna sobre todo en las redes, ¿no? En Instagram, TikTok, estos personajes que son inteligencia artificial, creados,
sí,
por inteligencia artificial, que lo sabes, y si lo sabes, no te, obviamente no te dejas llevar por eso, ¿no? Pero
sí.
Pero hay gente que a lo mejor sí se cree que efectivamente esa chica o ese chico o ese tal son reales.
¿Mm?
Y cuando descubres que no lo son, o la decepción, todo eso, puede provocar unos... y en un niño que es mucho más vulnerable,
claro,
pues tenemos que tener mucho cuidado con lo que les estamos regalando.
Claro, porque tú te crees que tu hijo está en su habitación jugando con,
claro,
sus juguetes, con lo que antes era la Barbie,
sí,
que dices tú, que,
uh-huh,
oye, pues eso no tenía ningún sistema de inteligencia artificial ni
nada
no era inteligente.
No.
Pero ahora sí, todos los dispositivos, todos los juguetes son tecnológicos, la mayoría. Y te crees que está el niño en su habitación jugando tranquilamente, pero igual está hablando con extraños, como en el caso del robot,
uh-huh,
que le está hablando un tío a saber de dónde. O con inteligencias artificiales que ni siquiera son reales, y ellos piensan que sí, o en su cabeza se montan una película, y,
uh-huh,
y luego pasa lo que pasa. Entonces necesitan acompañamiento siempre.
Pues que... este es el consejo, es decir,
sí,
llega Papá Noel, llegan los Reyes, está,
sí,
bien que los niños pidan tecnología, pero
claro
que los,
sí,
padres sean conscientes también.
Eso es.
De qué es lo que se les pide a los Reyes y a Papá Noel, y qué es lo que van a traer o no van a traer, pero que se tenga cuidado.
Y que,
¿no?,
pregunten,
que
en la tienda si
siempre
tienen alguna duda de algo,
uh-huh,
de algún,
que es, sobre todo, mucho cuidado, que son niños y están mucho más expuestos y son mucho más vulnerables.
Eso es.
Que nosotros a todas estas cosas, por la Santa Olaya.
Pues sí.
Bueno, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
¿Verdad?
Y feliz,
claro,
año nuevo ya, ¿no?
Feliz año nuevo, ya nos vemos a la vuelta.
A la vuelta. Eso está ya, ¿eh? Enseguida hasta el verano.
Nada,
ya.
Nada, ya. No, por Dios, no me digas eso, que ahora pasa
todo
muy rápido. Paula Santaolalla, muchas gracias.
Gracias a ti, Federico.
Un abrazo, nos vemos.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
My winter nights are taken up by static, stress, and holiday shopping traffic. But I close my eyes and I'm somewhere else, just like magic.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión en la voz de Taylor Swift con un Christmas, porque hoy cumple 35 añitos. Nuestra querida Taylor, que es una oyente habitual de este programa. ¿Qué más quisiera yo? feliz cumpleaños, Taylor Swift, feliz Navidad, y con este villancico y con este sonido de fondo, pues voy presentando. Álvaro López, buenas noches.
Buenas noches.
Mireia Diuri, buenas noches.
Buenas noches.
Aitor Sagardui, buenas noches.
Buenas noches.
María Caso, buenas noches. Buenas noches. Hoy hemos tenido a 17 presidentes autonómicos reunidos con el presidente del gobierno en Santander, en el Palacio de la Magdalena. Habéis visto las imágenes, imagino, las llegadas de todos, el rey, que ha tenido una larga charla con Pedro Sánchez, no sé si para aclarar a lo mejor algunos pequeños roces que ha habido en los últimos días con esto de lo de Notre Dame y el viaje a Italia.
La misa.
La misa. Pero yo la misa, fíjate.
Vaya, empezamos por ahí.
No, la misa, fíjate tú, yo creo que hizo bien Pedro Sánchez el no ir porque lo hubiera reventado.
Madre. Ah, bueno, eso también, cierto. Por respeto no voy, ¿no?
No, hombre, sería al revés. Por respeto no voy. Es que no sé yo. Yo creo que ya tuvo bastante mazón con lo que tuvo como para si hubiera ido Pedro Sánchez. Yo creo que ya no sé lo que hubiera pasado.
¿Quieres decir que Pedro Sánchez ya nunca va a veranear en Valencia?
No, hombre, no. Tampoco es eso.
En Alicante sí.
En Alicante sí, hombre. La comunidad y Castellón también. Está por ahí Peñíscola, que es un sitio muy chulo.
Oropesa.
Oropesa. Fue
de moda Aznar.
No, ahí lo puso de moda Aznar y yo no sé si estaría muy a favor por la labor.
Marinador acabó. O sea, al final Marinador se fue a...
Bueno, pero se va a reconstruir ahora con un nuevo inversor, no sé de qué país. Están en ello. Están reconstruyendo aquello. Marinador ya no es... Ya ha desaparecido como Marinador, pero aquello vuelve a aparecer.
Pues estará el emérito por ahí buscando alguna...
Seguro,
a príncipe árabe que le, que, ¿no? Que le ponga pasta.
Que le parezca interesante. Que le parezca interesante invertir ahí.
Bueno, que nos vamos por las ramas. Que ya sé que es Navidad, pero nos vamos por las ramas y tenemos que... Y bueno, estamos con los arbolitos de Navidad también, es verdad. Pero, presidente, cuatro temas encima de la mesa.
A ver.
Cuatro temas que eran vivienda. Creo, si no me equivoco, por lo que he visto en los últimos estos, no ha habido muchos avances en esa materia. Emigración,
era de esperar.
Tampoco, no solo no ha habido avances, sino que más bien ha habido pasos atrás. Uh-huh. En el tema de sanidad, ahí es lo único en lo que, bueno, más o menos han aceptado que el gobierno va a poner algo más de dinero, pero un poco más. Y, digamos, lo más suculento, la parte más mollar, ha sido el tema de la financiación. El gobierno ha propuesto una quita de la deuda a las comunidades autónomas. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que por qué les van a quitar dinero, van a hacer una quita de la deuda, si Madrid está poniendo ahí un montón y no está por la labor, ellos no tienen deuda, y entonces que los demás que sean igual, que por qué...
Que quien haga las cosas bien, que
claro,
se fastidie.
Eso es, que, o que las haga mal, que se fastidie.
No, el que las haga mal, les perdonamos.
Eso es, y al que haga bien, que se aguante.
Todos los políticos siempre perdonándose entre ellos.
Claro, y entonces esto ha generado... Esta es la parte donde ha habido más tensión con el tema de la deuda, porque claro, el resto de las comunidades autónomas, como sí tienen deuda,
claro,
sobre todo Cataluña, han dicho no, si nos parece muy bien que nos la quiten, pero que sea en el marco de una reforma de la financiación autonómica, lo cual es verdad que llevamos tiempo necesitando una reforma de la financiación autonómica, pero bueno, ahí está la cuestión, Álvaro, venga, empieza.
Sí, bueno, evidentemente hace falta una reforma de la fiscalidad de las comunidades autónomas, eso es una evidencia, pero desde hace mucho tiempo, bueno, Pedro Sánchez hoy ha atacado, contraatacado, proponiendo a partir de enero reuniones en ese sentido, que eso al final es, bueno, pues ganar el relato que tanto le gusta a Pedro Sánchez poner encima de la mesa. Pero evidentemente sí, hay que tomar ese tema muy en serio, porque efectivamente la igualdad fiscal o los problemas de financiación autonómica están ahí desde hace mucho tiempo. Hay comunidades autónomas que, bueno, el principio de solidaridad que nos hemos dado en España, bueno, funciona para algunas comunidades autónomas, pero para otras se sienten ciertamente en el vagón de cola. Que Ayuso diga que no quiere que le quiten la deuda al resto, que hayan quita de deuda, bueno, pues forma parte también de lo lógico por dos lados, porque Ayuso diría una cosa y la contraria con tal de llevarle la contraria a Pedro Sánchez, y porque pues también pues tiene sentido que, claro, si Madrid no tiene deuda como tal, pues se sienta injustificado, agraviada, eso, agraviada. Claro, pero es que existe un Estado autonómico que se basa en la solidaridad entre comunidades autónomas.
Cuéntaselo a Cataluña, bueno, Pedro Sánchez. O sea, está muy bien que digas lo de la solidaridad entre todas, cuando evidentemente hay al menos tres que no lo son.
Claro, pero tienen condiciones muy especiales esas tres.
Pero no son solidarias. Bueno, pero... de un Estado, o sea, ¿por qué tiene que ser Cataluña, el País Vasco, Navarra? Sí, o sea, ya se les permite, y otras que hagan...
Pues muy probablemente bien, porque tienen una singularidad histórica que habría hecho que no estuvieran en el resto del Estado.
La historia
si
cambia.
No tuvieran,
bueno,
la historia cambia, claro, pero si el momento es importante a la hora de firmar acuerdos.
Cataluña quiere la quita para independizarse. O sea, fíjate si va a cambiar la historia, que quieren independizarse de un Estado como es España.
Hombre, no creo que vaya por ahí la película.
¿Cómo que no se quiere independizar?
Salvadorilla tiene mucha pinta de querer
independizarse.
Es un pelele.
El tema de la singularidad, si otras comunidades lo quieren, que lo pongan sobre la mesa.
Pero tú quieres que España...
Pero vivimos en un Estado que está constituido por comunidades autónomas, ¿sí?, en las que el sistema de financiación actual no responde a las competencias, porque tenemos que recordar que las comunidades autónomas tienen tres de las competencias más importantes para la vida de los ciudadanos, entre ellas vivienda, que es de una de las que se ha hablado, la sanidad y la educación. Que, por cierto, hablamos de solidaridad entre comunidades, pero no hablamos de que la Comunidad de Madrid perdona... No es deuda, pero son impuestos a los más ricos que podrían ir destinados a pagar los servicios públicos de sus ciudadanos.
Eso de perdona es un concepto católico que quizá...
Bueno, el mismo que
condona, condona.
Es que lo de perdona, no sé, no lo identifico. Pero bueno, o sea, es como... lo que quiero decir es que a mí lo que, como ciudadano, que los políticos vuelvan a... Quien hace las cosas mal, bueno, no pasa nada, lo tal. Y cuando hace las cosas bien, ¿eso qué mensaje das a la sociedad? ¿Qué mensaje dais o creéis que se da?
Pero ¿por qué va a ser mejor el sistema que ahora defiende Ayuso? Porque ella lo ha hecho mejor.
No, yo no sé cuál es el sistema que defiende Ayuso. Lo que yo sé que defiendo es que quien no hace, quien se endeuda más, como te pasaría a cualquier ciudadano, quien, firma una serie de acuerdos.
Cuando te endeudas para salvar vidas,
cuando
te endeudas para financiar las residencias en la pandemia, cuando te endeudas para salvar ahora la ciudadanía de los municipios afectados por Valencia. No, pero creo que esa cosa, sea, no, sea, no es un criterio de evaluación de la
bien,
gestión.
Bien, pero tú estás hablando de casos concretos, y eso, no sé si Ayuso lo que ella piensa, pero puede ser...
Bueno, ya de hecho aquí ha dicho que la única comunidad autónoma a la que se le debe perdonar la deuda es a la Comunidad Valenciana.
Pues eso, si hablamos de casos concretos.
No solo por la dana, sino porque lo ha heredado. Ah, porque si lo heredas, entonces...
Ah, claro, porque el anterior presidente era Chimo Puig.
Claro, ¿no? Era Chimo Puig.
El relato. Pero no te
gusta. Siempre.
El relato. Claro, no hay otra cosa. Como está heredada, entonces sí se la pueden perdonar, porque no ha sido culpa de Mazón, ha sido culpa del anterior, entonces sí que se la perdonen. Hombre, entiendo yo que... Eso sí que me parece un poco trampa, pero bueno.
A mí es que en general, el concepto de deuda pública, como decía María, es que precisamente es deuda pública, porque se invierte en servicios públicos que todos necesitamos y que, salvo que alguien me haya dicho lo contrario, estamos en una democracia socialdemócrata, no una democracia liberal como pretende Ayuso o Estados Unidos, que es lo que tiene. Entonces hay que cubrir los servicios básicos con financiación pública. Y la financiación pública, para mí, como demócrata que soy en este
progresista,
país,
progresista,
me moriré siendo progresista, como me gusta la palabra.
Que no te mueras, pero
progre, que además mola mucho decirlo
mejor
así.
Todavía.
Creo en los servicios públicos, y como creo en los servicios públicos, estoy a favor de que se endeuden las comunidades autónomas para ello. Porque bueno, si se...
Yo también, pero si lo que estoy a favor no es que no se endeuden, sino que encima se les perdone esa deuda. Eso es lo que yo...
Bueno,
es que
¿no estás a favor de que tengan más recursos ahora?
Claro,
para los
estoy a favor
públicos
de que se les perdone la deuda. A ver si lo explicamos bien. No que tengan todos los recursos, ojalá tengan todos los que puedan en la vida. Pero si se han endeudado, pues que los paguen, no pasa nada. Pues sí, estoy a favor de que los paguen y que le cobren impuestos al progre, que él es autodenominado y que le encanta pagar impuestos, y aquí lo dijo, pues que le cobren a este señor todos los impuestos del mundo y a todos los que más se presten, y se pague,
fortuna, sí.
Y se pague a las fortunas más ricas y a las más pobres, a quien corresponda, da igual lo que diga la ley. Pero lo que quiero decir, lo que a mí me parece mal, es que por hacer las cosas mal, o endeudarse
pero
mal...
Pero es que eso es lo que impugnamos, el hacer las cosas mal,
claro.
Tener deuda no es hacer las cosas mal.
Bueno, o no hacer las cosas mal. Pues por algo se les va a perdonar, como dices tú. Se les va a condonar esa deuda, cosa que, digo, que eso es de todos los ciudadanos, no es que el dinero se evapore. Eso al final dejamos otros ciudadanos o lo que sea, se dejan de cobrar ese dinero. Quiero que seamos todos conscientes que no es un dinero del Monopoly que nos acaban de dar o que nos lo quitan, sino que es un dinero que es de todos.
Y que se le ha ofrecido a todas las comunidades autónomas. Bueno. Por lo tanto, no puede haber un principio de desigualdad ahí.
Bueno, ya te he dicho varias comunidades que están en ese principio de desigualdad que comentas. Y por regla histórica, lo que tú quieras, en este caso. Pero es desigualdad en un Estado en el que todos se supone que somos iguales. ¿O no?
hay singularidades históricas que ponen encima de la mesa siempre.
Que por eso no somos todos los ciudadanos iguales.
Bueno, hoy de hecho, hoy
en
de
cuanto
hecho,
a comunidad autónoma, no.
Está claro.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que España no es un país federal.
Que ojalá lo fuera.
Que lo que tenemos es son como unas comunidades autónomas que están ahí, más o menos.
Lo más parecido a un estado federal.
Claro.
Es que lo mismo. Vamos,
según ella, son regiones. Yo luego había hablado de regiones. Comunidades autónomas. Digo, hombre, realmente, si hacemos una comparativa con otros estados federales, España tiene de los sistemas de descentralización más avanzados del mundo.
Claro,
no lo hemos llamado estado federal, lo hemos llamado estado autonómico, pero.
Pero no sé cuál es la diferencia.
No hay, o sea, la diferencia es terminológica.
Algunos de los que estamos aquí sabríamos decir. Yo es que no sabría cuál es la diferencia.
No, o sea, de con un estado federal ninguna.
Eso es.
Con un estado confederal sí, porque no es una confederación. Pero con un estado federal.
Es lo que hablamos, ¿eh?
No, el único paso que le podría faltar a España para ya terminar de ser definitivamente un estado federal en toda su amplitud es la corresponsabilidad fiscal, que es precisamente lo que pide Cataluña, la singularidad fiscal, es decir, que la comunidad autónoma recaude sus propios impuestos. Eso ya sería lo que y los que somos partidarios, yo soy partidario de eso,
¿eh? Yo, pero si es que ya debería ser. Es que todas las comunidades lo quieren en el fondo, y quien no lo quiere es porque no se lo ha planteado, desde luego.
Claro, pero eso debería plantearse, o sea, lo que han criticado hoy, lo que hoy ese frente común que han hecho los 12 presidentes autonómicos del PP, lo que han dicho es no de una forma bilateral, que se negocie en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que sea igual para todos.
Pedro Sánchez les ha convocado para enero, ¿no?
Sí, pero solo para hablar de la quita de la deuda.
Que es lo que más les interesa a los políticos.
Y ellos, porque ese es el acuerdo que tiene Pedro Sánchez también con Salvadorilla, porque es verdad que Cataluña tiene ahora mismo, es de todas las comunidades autónomas, es la más endeudada. Y necesita cerrar ese capítulo para poder seguir adelante con
ese agujero, más que capítulo, ese agujero.
Vale. Pero lo lógico sería ir a un modelo de corresponsabilidad fiscal para todos,
¿no? Claro, y todos a favor. Estamos todos, mira, hasta Álvaro está de acuerdo.
No, es que yo lo voy pensando, y lo que decías de recaudar impuestos, lo veo razonable hasta cierto punto, porque estábamos hablando de que España tiene el principio de solidaridad precisamente porque hay comunidades autónomas que no pueden recaudar el mismo número de impuestos. Simplemente por el número de población que tienen, ni siquiera hablo de la capacidad económica del ciudadano o de la industria que tenga, que todos sabemos dónde está sobre todo la industria de este país, sino la capacidad para generar impuestos. Por eso existe el principio de solidaridad, y por eso hay que negociar esto a nivel nacional con todas las comunidades autónomas, dentro también de ello con las singularidades de Cataluña, de Navarra y del País Vasco. Pero es normal, dentro de todo esto tiene sentido con respecto a la quita de la deuda, y lo vuelvo a decir, insisto, creo que es necesaria llevarla a cabo porque ayuda a las arcas de las comunidades autónomas. Entiendo que Ayuso se queje, pero es que Ayuso igual lo que tiene que hacer es endeudarse un poquito más, porque claro, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, porque la gente aquí en la Comunidad de Madrid tiene problemas para acceder a su médico público.
Pero que por eso que se deberían endeudar mucho, claro, más, pues por eso, sin límite, yo además pensaría.
Bueno, es que no sé por qué te preocupa tanto, lo vas a tener que pagar tú, pues no, pues ya está.
Aitor, te voy a tirar
yo estoy en Portugal.
Te voy a tirar Vamos a ver.
Álvaro Magrede, ya.
Yo pedí en el mes de septiembre, me tengo que hacer una radiografía de la mano, porque que me duele lo que me duele. Vale, me la pedí en septiembre, ¿sabes cuándo me la han dado? En enero. Tío, ya les vale.
Pues a mí no me tienes que contar.
Que si quieres hablamos de esta propuesta de la Conferencia de Presidentes de aumentar el número de sanitarios de plazas en la universidad para que haya más sanitarios. Sí. Porque esto se dice mucho, se cacarea muchísimo, y no es tanto esa realidad. Y yo entiendo que para el público general, yo es que me dedico mucho tiempo a escribir de sanidad pública en el diario.es, o sea, este tema lo tengo muy trillado. Y una de las cosas que nos dicen, sobre todo, es que, y nos lo dicen desde las universidades, que no tiene mucho sentido ampliar el número de plazas que hay para médicos, porque médicos o enfermeras o cualquier categoría sanitaria, porque ya hay muchos profesionales. El problema es que a la hora de formarlos no hay capacidad para formarlos, porque no hay profesionales que estén en la sanidad pública para poder formarlos, porque se van o fuera de España o a otras comunidades autónomas, o ingresan sobre todo últimamente en la sanidad privada, porque le dan condiciones laborales mucho mejores, que duran tiempo además esos contratos, con sueldos más o menos similares, eso sí es verdad que son parecidos, pero la cuestión es que le dan posibilidad de saber qué va a ser de su futuro de aquí a 1, 5, 6 años. en la sanidad pública, por lo menos hablo de Andalucía, no me quiero meter donde no controlo, también sé más o menos Baleares. Baleares es, por cierto, una de las que mejor está, que suele ofrecer contratos largos de mínimo un año nada más llegar allí, que pasa mucho con los sanitarios andaluces que acaban yendo a Cataluña y a Baleares, que son donde se ofrecen contratos más largos. Pero en Andalucía, por ejemplo, es muy habitual que los compañeros que salen del MIR, o que ni siquiera acaban en el MIR, que ya le están ofreciendo contratos, se le ofrezcan contratos de un mes. ¿Cómo consigues retener talento así? ¿Y cómo luego vas a querer que haya unidades de formación, que son las que luego forman a los MIR, que son personas que tienen que apuntar? Yo, mira, Aitor y yo, o María y yo, queremos decir, voy a ser formador de un médico. Tengo que apuntarme, porque cumple una serie de requisitos, que son mínimo estar 5 años en la sanidad pública trabajando ininterrumpidamente, una serie de requisitos. Si tú llevas 5 años trabajando, pues puedes hacerlo. Pero ¿cuántos empieza a ver que ya no llevan 5 años trabajando? Os doy el dato que más o menos todo el mundo manejará. Lo acaba de decir Fede, para ir a que te vean la mano. Es verdad que es un médico especialista concretamente, pero antes tienes que ir a la atención primaria. Para que te vean la atención primaria tienes que tener a tu médico de cabecera que te pueda atender. Y hay unos cupos realmente bestiales, que los cupos son el número de pacientes que tiene cada médico asignado. Sí. Hay zonas de España que tienen más de 1.000, 1.500, y lo ideal está entre 400 y 500 pacientes. Esa es la realidad. ¿Y qué implica? Que por lo menos en ciudades como Madrid, bueno, Madrid es verdad que ha mejorado algo y quiero entender cómo, pero no lo estoy entendiendo del todo, porque es raro, porque los médicos se siguen quejando lo mismo, que sigue faltando personal. Supongo que también tiene algo que ver la derivación a la privada. Pero claro, es difícil que tú encuentres cita pronto. Y si no encuentras cita pronto, que acabas recurriendo a la sanidad privada. Y eso vuelve y entronca con la quita, perdona, ya me callo, con la quita de la deuda, claro. Pues si no inviertes en lo público, pues no tienes deuda.
De todas maneras, en algunos sitios, como pasa en la Comunidad de Madrid, voy a decir directamente en la Ciudad de Madrid, hay muchísimo equilibrio, digamos, y mucha fuga del acceso a la sanidad pública por ir a la privada, por esa creencia de que te van a atender antes. Pero realmente no, porque como eso se está equilibrando, cada vez hay más salida, cada vez hay más necesidad de recurrir a un sanitario, el que sea, que me pueda ver y que me pueda atender lo más pronto posible. Esto, lo mismo que lo pienso yo, lo piensa el que tengo al lado y lo piensa pues millones de personas, que hacen al final colapsar también el servicio privado y por lo tanto no tienes a quién acudir. Y en el caso de cuestiones que sean mucho más urgentes y además que afectan sobre todo también a cuestiones de salud mental, es que esto, entre que lo identificas tú en tu propia casa, en tu entorno, que decides tomar una acción, que cuando la tomas ya estás muy, muy, muy allá del acantilado en el que te asomas todos los días. Cuando tú decides llamar y te crees la persona más valiente y fuerte del momento para pedir ayuda, te dicen sí, estupendo, bueno, pues de aquí a un año nos vemos a ver cómo, si sigue vivo. Exacto. para decirlo claramente. E igualmente, los fondos que se han comentado en la conferencia de presidentes no solo van ligados al tema de formación, sino también al desarrollo, o sea, a adoptar y a desarrollar nuevas propuestas sanitarias que ayuden al servicio sanitario, que estén ligadas a la inteligencia artificial, con el objetivo final de que esto vaya aliviando sobre todo la atención primaria, o sea, de estar, bueno, qué es lo que te pasa y de pronto pues intentar reducir los plazos. Pero bueno, en cualquier caso, y ya que ha sacado Álvaro el tema de la Comunidad de Andalucía, yo voy a tirar para la mía, por supuesto, porque además es mucho más heavy el asunto. Bueno, de nuevo, soy de Melilla, ¿vale? Y esto es que es un asunto muy grave. Si al menos aquí, no sé ni cómo nos podemos creer, pero digamos que tengamos 3 meses para acudir a un médico, ¿vale? Es que ahí no hay especialistas. O sea, vienen 3 días a la semana, si acaso, y no vive ninguno en la ciudad. Cuando tú tienes que hacerte una operación, te tienen que, y si son graves, que necesitas un especialista de verdad, te tienen que trasladar en helicóptero a la península. Entonces, como recientemente, últimamente estoy hablando bastante de este asunto en diferentes círculos, digo, es que hasta qué punto mis derechos como española son menos que los que el resto del mundo que vive en España, o sea, en la península. Bueno, no, porque también hay territorios que son insulares, o sea, Canarias y Baleares.
Canarias y Baleares.
Como se nota que es de Melilla,
Hombre, por favor.
Yo creo que la buena noticia de todo esto, porque yo creo que hay una foto institucional hoy importante, que es, bueno, una foto de cierta normalidad y una conversación que ahora estamos ejemplificando de fondo sobre por qué la política es importante y sobre que hablar de qué hablamos cuando hablamos de presupuesto. Mm. Lo que quiero decir es que durante un día no estamos hablando de otras cosas, que luego seguro que tocamos, ¿no? Pero que estamos, no, pero estamos hablando de aquello a lo que nos jugamos cada vez que votamos en las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo no perdería de fondo que la foto de hoy es buena. Han ido todos los presidentes, ha habido un buen tono dentro de, bueno, pues las dificultades del momento actual. Ha ido el jefe del Estado, el presidente del Gobierno, las vicepresidentas. Entonces, bueno, yo creo que es importante que aprovechemos ese momento para hacer mucha pedagogía, sobre todo lo que estamos hablando en Madrid. Podemos hablar de sanidad, pero también podríamos hablar de educación. Yo ayer me visité los colegios de San Blas Canillejas. El 90% de los coles públicos de este distrito en Madrid no tienen las ITES favorables. Es decir, llevamos a niños y niñas a colegios en condiciones de inseguridad. Pues hablemos de inversión en educativa, hablemos de inversión en las universidades. Es que las universidades no están peleando, las públicas en Madrid, por ser la vanguardia del conocimiento y la punta de lanza de la justicia social. Están peleando por llegar a fin de mes. Entonces, hablemos de eso en el contexto de la financiación autonómica y ojalá consigamos que este sea el debate que cale en la sociedad y que haga que, bueno, pues vuelvan a sus territorios cada uno demandando más servicios públicos para sus ciudadanos.
Hombre, yo me alegro efectivamente de la foto, o sea, me alegro por lo menos del contexto, ¿no? El contexto ha sido positivo, ¿no?
¿Pero cuánto hacía que no se reunían?
Tres años.
De hecho, esta...
¿Y por qué no?
La presidenta de Cantabria, bueno, quien convoca es el gobierno.
Por eso, bueno, pues esa, cogido lo que dice María, claro que
bueno,
sí.
Bueno, pero la foto es buena, ¿no?
Sí, pero no te quedes con eso, que tú eres más para eso. Es tres años, cada tres años no se pueden reunir, se tiene que reunir, como tú bien has dicho, esto es muy importante, hay que normalizarlo, bien, es lo bueno.
Año. Perfecto.
Como mínimo cada año. Como mínimo.
Y acudir cuando te llama el presidente del gobierno a la Moncloa.
También.
También.
Sí,
eso también.
Sí, igual sí, por supuesto, hay que ir.
Yo siempre voy cuando me llama.
Yo también.
Bueno,
cuando me llama. Y cuando va la presidenta, me llama la presidenta.
Pues está la Copa de Moncloa, Aitor.
Exacto. Me llevé dos.
¿A ti cuando te llama la presidenta de la Comunidad de Madrid, vas?
Claro, por supuesto, evidentemente. Claro.
Es que hay que ir.
Bueno, es que hay uso más de llamar a la clínica que Irón, pero...
Ya salió con él. No, en serio, que la imagen es buena. Hoy la presidenta de María José Sáez de Buruaga ha dicho al principio, ya me ha dicho, es mi primera conferencia presidente.
Y la última, ya verás.
No, hombre, eso es malo.
Pues eso, cada tres años, no sé si le toca.
No, el año que... yo estoy seguro que...
Estando ya ahí ya, yo creo que va a ser más a menudo. Claro. Porque el principal problema era Cataluña. No presentase Cataluña en esa conferencia de presidentes no tiene ningún sentido, pues porque precisamente la cuestión básica es la financiación autonómica. Y si no está Cataluña ahí, pues no puedes. Y es verdad que, igual que le estamos diciendo a María que no puede ser lo normal porque ella representa al PSOE, también tenemos que decir que también tiene mérito el PSOE haber llegado a esta conferencia de presidentes, puesto que ha logrado volver a poner un presidente que aparece en las conferencias de presidentes, cosa que hacía no sé cuántos años.
Y que se queda
años.
Hasta el final, que claro. Escucha a todos los presidentes.
Sí. Que el otro día, ¿qué fue el evento de los...? Ah, bueno, la Constitución, hacía 12 años que no iba un presidente, creo, o 15 años que no iba un presidente de Cataluña.
De Cataluña a la Constitución.
Es normal,
¿no? Que hoy estuviera también para Dales, era importante, porque es verdad que también el PNV ha faltado muchas veces en esas conferencias. Entonces, hoy estaban todos, y entonces yo creo que la imagen de todos... Todos.
Porque han comprendido que ellos es allí, importante esto. Para ellos, para todas las comunidades, claro. Independientemente de lo que cada uno piense, pero es que es de todos los ciudadanos, cada uno de su región, bueno, región no, de su autonomía. Uh-huh. Y
Murcia, puedes decir región.
La región de Murcia, sí.
Bueno,
o el Principado, claro. También, por eso hablar
principado. Claro.
O el Principado. O de ciudades. Oh.
Que es de Melilla.
Bueno, ya que lo sacas, porque uno de los temas que se ha puesto hoy sobre la mesa y sobre el que no hay manera de que haya acuerdo es el tema de la migración. Os voy a contar una cosa. Yo el otro día, el viernes, y además le voy a mencionar porque me pareció tan alucinante que lo cuento. En uno de los corrillos en la Día de la Constitución con Miguel Tellado, le pregunté, le dije, vamos a ver, pero ¿qué problema hay con el decreto, con la ley de con el decreto, con el artículo 35? Dice, es que no podemos aceptar que el gobierno imponga de manera obligatoria el reparto de los menores sin un consenso previo con las comunidades autónomas. Digo, vale. Entonces, si hubiera un consenso previo para que ese reparto fuera obligatorio pero estuviera pactado, ¿lo aceptaríais? No. Digo, ah, pero
¿por qué?
¿Pero por qué? Entonces le dije, digo, ¿eres consciente de que eso os pone en el mismo marco que Vox? Y me dice, claro, es que pensamos lo mismo que Vox. Y entonces ya se me cayeron los anillos y dije, ya no sigo porque no entiendo
absolutamente nada. Lo han reconocido nada, ya, lo han reconocido ya.
Porque no entiendo absolutamente nada. Ni de por qué están ahí, ni de por qué están haciendo eso, ni de por qué le compran el marco del discurso a Vox, que
no, porque no todavía entiendo. No tienen claro si quieren convocar elecciones autonómicas o no y necesitan los presupuestos.
No lo sé. A mí esta mañana una compañera periodista me decía, no es eso, es un problema de que en el resto de Europa están también con el mismo discurso. Y partidos que no son precisamente de ultraderecha.
Bueno, pues, y también porque Mayor Oreja, por ejemplo, era del PP y es más fascista que el hilo del calzoncillo de Hitler, quiero decir. O sea, estamos hablando de una cuestión que tampoco es tan raro. Es que hay una cuestión que siempre conseguimos olvidar, porque el Partido Popular durante muchos años ha sido el único partido de la derecha de este país, de la derecha moderada, porque había unos partidos que siguen existiendo por ahí, pero son residuales, afortunadamente, aunque bueno, Vox los ha cogido todos, que parecía que el PP, bueno, más o menos era un partido de Estado, liberal, solo liberal, pero no había fascistas. Bueno, por favor, todas las familias franquistas y todos los que estaban relacionados seguían dentro del Partido Popular. Por lo tanto, hay unas familias dentro del Partido Popular que son tremendamente ultras, tremendamente fascistas y, por supuesto, racistas. Y todo lo que parezca inmigración, parezca personas que no tienen el mismo color que a ellos les interesa, porque esto es el Pantone que le gusta a la derecha, si es más blanquito sí, si es más moreno no me gusta, salvo que se llame Vinicius. En esos casos el PP
y depende de dónde vaya.
Pues el PP se está encontrando ante la contradicción de parecer una cosa pero tener que decir la contraria. Y es como, bueno, y luego si te pones al perro de presa llamado Miguel Tellado, que lo tienen ahí solo de presa, que creo que ideas políticas tiene las justas o ninguna.
Te queda gusto,
¿eh? No, y yo con el PP siempre que queráis me queda gusto.
Tiene que tener familias que estén incómodas con esto. Tiene que
por
tener
supuesto,
familias
no, claro que sí, si los hay.
Corrientes católicas y bueno, pero la Iglesia está empujando mucho.
No estoy diciendo que el PP sea lo que he dicho, he dicho que hay parte del PP así.
No, claro, pero el problema es que el PP canario pide un acuerdo. El problema es que el PP no tiene una única voz y no es capaz, Feijóo no tiene ningún liderazgo para tener una única narrativa y hacerle frente a su derecha Vox y a sus propios gobiernos autonómicos.
Y a su izquierda también.
¿En el PP izquierda?
No, digo, a la izquierda del PP, quiero decir, a la izquierda del PP también para un interlocutor realmente válido, lo que quiero decir que Feijóo no es un interlocutor válido.
Bueno, es que Feijóo no creo que se crea casi nada de lo que propone.
Él mismo, ya,
A ver, es un político que creo que, lo decían en Galicia, yo la verdad es que pues soy más o menos joven y no conocía la historia de Feijóo como presidente de Galicia, la tenía más o menos, pero un poco la historia que está que todos hablábamos de el prometido, el que algún día llegara.
Se lo creía, se lo creía.
Sí, él era el señalado.
Solamente venía si le señalaban un dedo y...
Claro, de hecho cuando fue aquello de Soraya, Cospedal, Pablo Casado, le sonaba raro que no estuviera Feijóo por ahí, pero bueno, también se decía que es que cómo iban a llevar a Feijóo a Madrid teniendo las fotos que tenía con Marcial Dorado, eso era un problema.
Fotos que sabéis quién distribuyó, ¿no?
Me puedo imaginar que Soraya, ¿no? Pero claro, bueno, ya está. Pues que la Soraya es la mejor, la verdad. Para historias es la mejor. Entonces, bueno, era un poco la historia de, bueno, Feijóo llegará, será el hombre de la tierra prometida, convertirá al Partido Popular en el Partido Popular del siglo XXI.
Está claro que no.
Pues no, porque nos hemos dado cuenta y advertían desde a Galicia que no era una persona, no era un político... especialmente brillante en su capacidad. Es que y hay gente muy brillante en el PP, ¿eh?
Ese Feijóo que tú dices vino a ganar unas elecciones, las de 2023. Y hubiese sido ese Feijóo. Si hubiese ganado las ganó, entre comillas. Vino a gobernar, a ser presidente del gobierno.
Es más importante ese que Feijóo, ganar elecciones.
Ese Feijóo vino a ser presidente del gobierno.
Pero ¿por qué perdió la Moncloa?
No a estar en la posición. Pues,
porque no quiso.
Aparte de que no quiso, por un señor al que ahora quieren quitarse de medio y que por su mala gestión ha costado 200 fallecidos, que fue Carlos Mazón, que al día siguiente prácticamente lograr un número suficiente, pactó con Vox. Y Vox empezó a poner toreros en la Generalitat de Valencia. Es que suena cómico.
Igualmente, por no irnos de madre con el tema, porque centralo, el tema era centralo. Migración. No si Feijóo vale como político o no, la verdad.
O sea, ¿Cómo hemos llegado a eso?
Por las ganas que Aitor me pincha.
Se la hemos dejado votando aquí al amigo Álvaro y claro...
O sea, yo en cuestiones migratorias, como en cualquier tema que implique la necesidad de tener tener un mínimo de sensibilidad y de contexto, creo que deberían llevar las voces aquellas comunidades, ciudades y territorio que se ve mayormente afectado por esto, afectado negativamente por la incapacidad de gestión de la situación. O sea, ya sea Canarias, ya sea Ceuta y Melilla, ya sea Murcia, que tiene, en fin, sus historias, pues si tú no tienes la capacidad, no tienes los recursos, no tienes el territorio en sí mismo para soportar esto, con el que luego promover una política de integración desde los poderes públicos. Si no tienes eso, es muy fácil hablar desde cualquier otro espacio geográfico diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Está muy bien complementar ideas. De hecho, creo que es todo el valor que tiene esta clase de eventos y la conferencia, ¿no? Pero la voz cantante debe ser, en mi opinión, de estas partes, de estas regiones. Porque mi opinión puede ser pro derechos humanos, porque de hecho no puede ser de otra manera, ¿vale? Pero si yo veo que cada día pierdo más el sentido de identidad, cada día entiendo menos qué significa ser merillense, ser canario, ser que para dónde van los recursos, si no puedo entrar porque no hay espacio. O sea, no es porque haya una preferencia sobre el que ha venido en patera frente a mí, sino es que no hay espacio y yo me he puesto malo hoy y él lleva malo tres semanas. Bueno, pues ¿Qué es lo que espero de mí? ¿Qué es lo que espero de mis representantes? Necesito que ellos sean los que trasladen porque lo están sintiendo, que es diferente a saber, digamos.
Claro, pero si el Partido Popular, en este caso Canario, lo tiene claro, ¿quién lo está frenando?
Claro.
Porque lo están frenando otras comunidades autónomas, es insolidario. Lo está frenando el Partido Popular Nacional, entonces no tienen una política clara. ¿Qué país quieren gobernar si no tienen una visión de país?
Claro, ¿no? Por eso mismo digo que no tiene sentido. O sea,
yo quiero una explicación que...
Ya no solamente a nivel territorial, sino a nivel competencial dentro del partido, quiero decir. Si el Partido Popular no tiene claras sus prioridades en este sentido, pues que escuche a aquellos presidentes de territorio español que gobiernan, que le digan, oye, mira, pues en este caso, pues los canarios dicen, mira, es que necesitamos tener este pacto.
Pero Mireia, ¿no crees que sí que lo tiene claro? Lo que pasa es que no se atreve a verbalizarlo, ha hecho Fede ahora, que como a él sí que se lo han, le han dicho, cómo están todos de acuerdo en una determinada inmigración. Otra cosa es que el de Canarias, el líder de Canarias en este caso, tenga otra visión. Pero eso sería volver al federalismo. Lo que pasa es que ellos tienen un concepto de país en el que Canarias, por decirlo de algún modo, se tiene que sacrificar en base a un conjunto del resto de autonomías. Ojalá, a mí me encantaría que Canarias pues dijese no, o sea, esto tenemos que repartirlo entre todos y poner pie en pared con sus líderes nacionales, como hacen otras comunidades en las que hemos hablado. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer, tienen otro concepto de no sé, llámalo proyecto en común entre ellos, no lo sé, equivocado no, pero lo tienes.
A mí, proyecto en común es abandonar un territorio.
A mí me pregunta pues es, ¿cuál es la alternativa?
Si es por el bien común, a lo mejor sí.
Pues entonces yo creo que no entienden España y por eso no gobernaron después del
23
de julio.
Pero ya ni siquiera España. Ya ni siquiera España. Yo me refiero a la Unión Europea, tiene esta visión.
Yo no lo creo.
Es que no es el problema solo de España, es el problema de la Unión Europea.
Ya te lo digo.
¿Cuál es? Nada.
Es que le tengo que meter un dardo así de...
Yo creo que deberíais ser más amables entre vosotros.
Se nos hemos dado de copas.
Como conclusión.
Pero ¿cuál es la alternativa? O sea, porque ya estoy mirando que lo que estaba comentando. Más allá de España es un problema europeo. Ya no vamos a irnos
por supuesto,
a otro
país. Es una realidad actual.
¿Cuál es la alternativa? Porque otra historia es el de fomentar la contratación en los sitios de origen, ¿no? Por ejemplo, que es lo que estábamos, lo que ha ido promoviendo también desde el gobierno Pedro Sánchez, vale. Pero entre que eso se materializa o no, o sea, tienes que empezar en algún momento con alguna medida, okay. Pero en la alternativa, ¿qué es lo que están pensando cuando dicen
nada.
Vamos a hacer nada en inmigración?
No lo sé, porque si hablas con ellos, cuando hablas con ellos, y yo le pregunto, digo, ¿pero tú qué queréis? Y me dice, nosotros lo que queremos es una política
ordenada
y frenar la inmigración ilegal. Vale, muy bien, y yo quiero que me regalen un Ferrari, ¿no?
Pero también es mentira, porque imagínate, es ordenada y legal. ¿Vale? O sea, y
la queremos.
Legal.
La queremos porque la necesitamos. Porque todas las instituciones macroeconómicas.
Pero no vas a frenar la otra.
No,
que sí, que de pronto viene toda Gambia, viene aquí, claro, legalmente. Legalmente, ha hecho todo lo que tenía que hacer.
Nos vendría también para la pirámide poblacional.
Sí, sí, no, pero la pirámide poblacional como poco será de distinto color.
Claro, pero
para
sí.
Para empezar.
Pero
yo, sí, ya sé que no tendría problemas, Álvaro, si me refiero que cuál es la alternativa.
Yo estoy de acuerdo. El otro día estábamos en un foro y yo lo planteé en esos términos también. Yo creo que es injusto plantearlo en términos económicos. O sea, yo creo que quien rechaza la migración por temas económicos miente. Y creo que es mentira también rechazar la inmigración por cuestiones que no tengan que ver con los derechos humanos. Me refiero, el marco internacional que tenemos es claro y te tienes que salvar cualquier vida que esté en juego. Es claro, o sea, bueno, ni cuestiones económicas
en Europa
te lo puedes saltar y no pasa nada, ¿no? Vale, pero no puedes aducir ni a un ordenamiento jurídico ni a la economía para rechazar la inmigración, porque el ordenamiento jurídico y la economía demuestran que la migración es necesaria. El argumento de fondo de quienes niegan la migración, determinada migración, porque luego otro tipo de migración latina, etcétera, no la niegan, es racismo puro y duro. Porque es verdad, porque si aceptamos las cifras de migración que necesitamos, y además es una migración subsahariana, uh-huh, el país va a cambiar, uh-huh, y el porcentaje de personas racializadas va a cambiar.
Sí. Racializadas, es que sí, y de todas maneras tampoco...
Vale, pero,
mira,
sí,
la selección española,
pero, vale, y lo que hay detrás de eso es el miedo.
Real Madrid.
La gente lo que tiene detrás de eso es miedo. La ultraderecha lo utiliza y utiliza el miedo,
claro,
y la política identitaria. Pero lo que hay que demostrar a la gente, por supuesto, es que es mentira. Es que es mentira. O sea, cuando tú estableces determinadas características a determinados países y, por lo tanto, si vienes de ese país, es que eres de esa manera, es como... Es una estigmatización absoluta y absurda.
Yo en esos casos
hay
siempre
que hacer pedagogía.
Cuando me dicen, no es que... cuando te hacen estos discursos, no es que va a cambiar nuestro nos van a obligar a cambiar
el gran reemplazo, lo llaman,
nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra moral. ¿Y qué?
¿Qué cultura tienes que decir?
También te digo que a todos esos que dicen eso y que están tan preocupados, habrá que contarles que algún día el mundo entero, por tendencia natural, acabará siendo prácticamente homogéneo.
Perdona, es que no solamente eso, ya no hablo del futuro, vete al pasado.
Bueno,
es
también,
que
claro,
nos hemos hecho así.
Claro, claro.
A base de ir cambiando nuestra cultura, nuestras, claro, costumbres, nuestro, porque eso ha sido la historia de la humanidad y más de un país como España. Es un país que se ha hecho a base de inmigración.
Pero si es que el mayor progreso, claro, de la historia de la humanidad viene a través de la mezcla y de la convivencia de diferentes culturas, formas de ver y tal. O sea, es que es inviable pensar de otra manera, a mi parecer, ¿vale?
Bueno,
o sea,
no,
solo voy a poner la partida en mi opinión. Y de todas maneras...
No, Mireia, tienes toda la razón.
El tema, gracias, Álvaro. De todas maneras, el tema de Latinoamérica, y vamos a poner toda Latinoamérica, tendría todo el apoyo aquí en España y en concreto, vamos a decir, en Madrid. Vale, digamos que viene toda Venezuela.
Eso te voy a decir, si viene de Caracas, sí.
Pero
hombre,
viene
supuesto,
toda...
Chico, todo
no lo creo, no lo sé. No, bueno,
Maduro, sí.
No sé hasta qué punto, porque si de pronto viene ordenado...
Si, ¿vale?, apoyaron a Guaidó, sí.
Vale, y si no, toda Venezuela, porque toda Venezuela está pasando una situación muy complicada hace muchos años, es el país que tiene el beneplácito y el reconocimiento de que lo están pasando mal desde aquí, entonces todo
nuestro apoyo. A los argentinos no les dejamos venir porque ya tienen un Salvador allí. Como tienen
claro, como ya lo tienen, no pasa nada. Vale, pero toda Venezuela viene aquí.
Sí.
¿Seguro que va a seguir el discurso de qué bien, venir todos juntos?
Claro.
Porque hasta la fecha, y vuelvo a poner el ejemplo de aquí en Madrid, o sea, la realidad es tan dispar de una calle a la paralela, o sea, que la castellana esté llena de blancos ricos, vamos a decir así, más o menos, y la paralela esté llena de latinos, solo, casi en exclusiva, o sea,
Puente de Vallecas, Pacífico, Puente de Vallecas.
Pero claro, esa es la cuestión, no se está promoviendo la integración, sino la segregación por barrios. Solo aquí en esta ciudad, imagínate en otro sitio, porque hay espacio, ¿se entiende? Yo vengo a decir que viva la mezcla, porque cuando hablo de Melilla, es que como no hay espacio, te tienes que relacionar. Tú no estás gestionando lo diverso, tú no estás metiéndote con Mohamed porque sea Mohamed, sino porque sea pues un inútil, un estúpido, lo que sea, o haya pasado cualquier cosa, pero por algo concreto que ha hecho. Como no hay espacio, tú estás mirando a los ojos de esa persona, lo que sea, y no, ya no necesito que me estés, o sea, que promovamos solo o en primer lugar la pedagogía de esto es bueno, ¿vale? Tiene muchísimas bondades fomentar la migración, sino vívelo. O sea, ya no en la mili, sino vete a Melilla.
Todo el mundo tiene experiencia de eso. Si tú le preguntas a la gente, si ha tenido una mala relación con cualquier persona que no sea española, pero que ha venido a vivir a nuestro país, la mayor parte de la gente te va a decir que no ha tenido ningún problema nunca.
Es que aquí nunca ha habido un problema. En general nunca ha habido un problema.
Claro, pero...
cuestiones puntuales.
Y hay problemas con personas extranjeras y con personas nacionales.
Claro, es que no es la nacionalidad, es la persona. Pero y la situación socioeconómica, que es muy relevante, por lo que dice Mireia, de los guetos que se están generando también. Pero lo que decía María, lo que decía Fede al principio, que hablaste con Miguel Tellado, al final esto nos está explicando, y lo que dice Mireia, esto es una emergencia actual que tenemos. Personas que están varadas en Canarias o cuando llegan a Andalucía o a Murcia.
Bueno, Canarias es horroroso.
Sí, horroroso. Ahora está haciendo el flujo a Canarias, pero también en su época también lo fue mucho a mi zona, sí, a Motril, es decir, a Granada, en Andalucía. Es decir, eso son emergencias, situaciones de emergencia. Y parece que la derecha, parece que el Partido Popular, Miguel Tellado te lo dijo claramente el otro día, en el fondo le viene bien para... fomentar este relato que está azuzando la extrema derecha de miedo al diferente, porque claro, si tú ves que la gente se acumula en Canarias, a la mínima que haya un problema relacionado con los migrantes que no caben en un sitio, no digo con la inmigración, sino con el hecho en sí de que el migrante no quepa allí, ya tienes una noticia que es caldo de cultivo para todos aquellos que son racistas y que creen que lo que dice la ultraderecha es verdad.
Ah, bueno, claro.
Al final es una cuestión que les viene bien, y como decía María, porque no saben tampoco si va a haber elecciones autonómicas dentro de poco y tienen que parecer que son igual de fachas que los fachas a los que quieren votar. Entonces es una cuestión muy preocupante, porque estamos poniendo a racistas a tomar decisiones que afectan a la vida de las personas, y yo creo que en el año 2024, hace ya mucho tiempo que tenemos que haber superado esta cuestión, porque hay una emergencia urgente de personas que lo están pasando mal. Y esto, cuando se dice, por ejemplo, mucho, esto es que vienen a quitarnos el trabajo, es que no sé qué, esto obviamente todos los que estamos en la mesa, ese debate lo hemos más que superado, pero esas personas no son solo migrantes, son supervivientes. Es que no son los que llegan a Canarias, que son los que se quedan en el Cayuco, o los que se quedan en Sáhara, atravesando el Sáhara, o los que los matan las propias mafias en los lugares de origen porque no han podido pagar el dólar de más que no tenían. Eso es la historia. Y esta historia la estamos viendo y lo estamos contando aquí, que hay una derecha de este país que no le interesa otra cosa que generar un relato fascista y racista que deja a las personas como una... segunda parte, porque lo que me interesa es tener un argumento para conseguir votos. Y esto es realmente dramático. Y sé que gente del PP, lo sé, totalmente, que no está a favor de esto,
por supuesto que no.
Pues eso es lo triste, que haya Miguel Estellado de turno, que tenga la voz y sea el perro de presa, porque el Partido Popular tiene que tomar conciencia de que esto no puede ser el futuro, por más que en el resto de Europa o en el resto de Latinoamérica, que también está sucediendo, sea así. No puede ser. Y para ello hay que, cada vez que hablamos de estos temas, aunque suene... bueno, exagerado, estamos hablando de cuestiones que parece pinta y colorea el mundo de color de rosa. No, hay que ponerlo encima de la mesa y decir las cosas como son. Porque estas cosas, si no las dices, parece que no suceden y están sucediendo. Y el relato, que tanto Aitor y yo nos peleamos con el tema del relato, en este caso es muy importante, porque está ocurriendo eso. Se está construyendo un relato racista que favorece simplemente a nivel político. Y que a estas personas que están favoreciendo este relato racista les da igual, porque al final son personas inteligentes que saben que la inmigración o los migrantes no le van a generar ningún problema. Pero hay personas, por desgracia, que tienen un trabajo diario, que no tienen tiempo para estar pendiente de otras cosas, que de lo que les llega, del impacto que les llega del Rubén Gisbert de turno, y se quedan con esta situación de...
gratuito eso, ¿eh?
Bueno, es que se lo merece esta persona.
De pronto. La otra dice muy bien, dice...
Y el mensaje que recibe es puro racismo. Y te genera una ansiedad, un estrés, porque tú llevas a lo mejor 14 horas trabajando, sí, llegas a tu casa y sientes que tu situación no es la ideal, tú sientes que esa persona, que no tiene nada que ver con lo que te está pasando a ti, es tu verdadero problema. Y así es como crecen los populismos de extrema derecha.
Bueno, ahora que se ha quedado a gusto...
está mi teta.
No hay nada más que añadir. Pon fin a esto
ahora,
ya.
Ahora que se ha quedado a gusto...
Y ya me callo, tal vez.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Madre mía.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía.
María, ¿qué ibas a decir?
Mira, el otro día hablando con un bombero, me contaba que me recomendó un libro que aún no me lo he podido leer, me lo voy a comprar, que se llama Los peligros de la moralidad, de Pablo Malo. Uh-huh. Y lo que decía es que la filosofía y la sociología está hablando ahora sobre esto. La mente humana en lo psicológico sigue siendo muy tribal. La mente, o sea, ha habido avances técnicos, y podemos ponerlos en duda, ¿eh? No creo en la historia lineal y no creo en el progreso científico como algo puramente lineal. Pero desde luego que ha habido avances. Tenemos las vacunas, tenemos, ¿no? Un sistema político más o menos estable, las democracias, pero la mente humana sigue siendo muy tribal, es decir, buscamos lo mismo que buscábamos hace miles de años. Y una de las cosas que buscábamos hace miles de años es el sentimiento de pertenencia y tener un enemigo común. Y eso la ultraderecha lo ha detectado perfectamente. Entonces van a la mente humana más primitiva. Y por eso, pues el discurso que nos ha hecho Álvaro antes.
Te sumo a lo que has dicho y estoy muy de acuerdo, pero la política en general.
Sí, no sumo a la ultraderecha, no, pero en este tema de la migración.
La he explicado mejor con menos chapa que yo, la verdad.
El resumen ejecutivo lo acaba de hacer.
El hashtag ha sido tuyo.
El populismo se basa en eso, ¿no? En ir a lo básico, ¿no?
No, a lo básico necesitas un antagonista, necesitas...
Sí, un antagonista, eso es.
Es que eso es básico en la política actual, lo comentábamos antes fuera de antena tuya.
Sí.
Eso es lo que se ha convertido, los opinadores, los periodistas, los informadores, se han convertido en esto, trinchera. Porque no hay otra cosa. Los políticos, yo lo entiendo, es su trabajo, tienen que buscar su sitio, pero los periodistas
tampoco,
han jugado a eso.
Tampoco, ¿eh? Que tú y yo hemos vivido épocas de políticas en las que no era así.
¿No era así?
O sea, no eran trincheras, eran...
Sumaban.
Era, pero no existía esta posición de trinchera de porque ahora la política se hace a la contra de...
Exacto.
Bueno, no todos.
Pero lo que hace más ruido es ir a la contra.
Yo siempre digo una cosa aquí, cuando está María, y es que ojalá hubiera muchas Marías.
Lo digo porque si no vamos a desincentivar mucho a la gente.
Yo la quiero de ministra de Vivienda,
Coronada, como diría Rosalía, sale de aquí coronada.
Ojalá hubiera muchas Marías en la política porque podríamos humanizarla mucho.
Lo que dices tú, yo me acuerdo de cuando yo empecé en la radio hace ya unos cuantos años, en lo que tú llamabas al político de turno para que te informase o te contase la propuesta que había llevado al Congreso, que iba en favor de ciudadanos, de todos o de algunos o tal, y llevar esa iniciativa. Ahora no, ahora llamas para que conteste al otro cuando hacías esa producción en radio, porque si no, no te da juego. Y si te va a contar, no, mira, es que hemos llevado al Congreso, no me lo cuentes. ¿Has visto lo que ha dicho fulanito de tal? Vas ahí. Eso es así. Se busca. Esto digo la culpa de los medios, en cierto modo.
También tenemos parte de culpa, evidentemente.
Parte.
Sin duda. Hablando de trincheras y todas estas cosas, trinchera judicial.
Pensaba que íbamos a hablar de las guerras.
Yo estaba pensando en la guerra civil, digo.
No, por Dios.
Después del speech. Cuenta acto. ¿Cuántos vas a ir tú?
El otro día solté un poquito lo del tema de Franco y dije, no lo vuelvo a contar, lo asunto nunca más. Ya no quiero saber nada de esto. Qué horror, me da mucha pereza.
El 8, ¿cuándo empieza? Que empezaba ahora en enero, empezaban ahora los...
Sí, obeso, son 100, son 50 meses. 50
50
en 12 meses.
Ah, sí, sí.
No, 12
causas, como diría Mediaset.
12 meses, 12 causas.
Madre mía.
Porque, bueno, no voy a entrar en el tema, no quiero, ¿no? Es que se me lleva.
Si quieres, entramos,
A mí
me gusta el de Bárbara Rey.
Venga, el buen viernes.
María, no, por respeto a las víctimas de la dictadura que nos puedan estar escuchando, tampoco creo que, ¿no? Haga falta este...
Hagan falta 50 actos.
Este divertimento que estáis teniendo en este momento.
No, el divertimento.
¿Ves cómo es humana?
No, ¿ves? Claro, no, pero ministra. Tienes razón. De hecho, es lo único que puede explicar el que se haga esto. Porque no son 50 años. Es decir, los 50 años se cumplen en el año 77, que es cuando se producen las primeras elecciones democráticas. La muerte del dictador en sí no es la muerte del dictador. Y ya está. Es decir, no, al día siguiente seguía habiendo un régimen autoritario en España. Mm. No había, seguía habiendo una dictadura en España.
Bueno, estoy segura de que cuando cumplamos los 50 años del 77, o sea,
es que
habrá actos en torno a la
impunidad. Eso es positivo.
Bueno,
eso sería positivo.
Bueno, depende de quién gobierne, ¿no?
Claro, en el 27 igual...
Depende de quién gobierne.
Igual gobiernan algunos amigos de...
No, yo espero que lo celebremos todos
ojalá.
En unión y
hasta
armonía.
Aquellos que votaron en contra.
Dicho eso, ayer declaró Ábalos, el lunes declara Aldama, el martes declara Koldo. A ver, yo de la declaración de Ábalos me quedo con lo siguiente, ¿no? Es
que ya es mucho, ¿eh? Pues después de lo que declaró bien poco. O sea, ya es mucho que te quedes con algo.
Me quedo con dos cosas. Una, yo no he cobrado ni una comisión. Dos, yo no sabía nada. Yo pasaba por allí toda la culpa la tiene Koldo.
Exacto. Y Koldo dice que si él ha dicho eso, está muy bien.
Sí, ya veremos lo que dice el martes. Porque yo no sé si hasta dónde puede llegar la lealtad militante de Koldo. Ya veremos.
A muerte. ¿No? La lealtad de un militante del Partido Socialista o del Partido Popular es hasta el final. ¿Por qué? Porque sabe que será recompensado. Ya está, hombre, no tengo la menor duda. No en otros partidos, Podemos, Ciudadanos, X, se puede hacer leña y se ataca y tal, o sumar. Pero en el caso del PSOE o del PP, ese es el mantenimiento de...
Por has nombrado fantasma de las navidades pasadas, ¿eh?
Bueno, yo estoy todavía preguntándote por Errejón, que todavía estoy esperando las chicas que van a salir.
Oh, por Dios.
Es que no ves las redes sociales, Aitor.
Ya, es cierto, estoy muy anticuado.
Bueno.
No, lo de Ábalos. A ver, ibas a decir, perdón que te he cortado, porque ibas a decir con qué te quedaste.
No, me quedé con eso, con lo de...
Que no sabe nada.
Yo pasaba por allí y todo lo hacía Koldo. Yo no sé nada. No, Jessica, ¿esa quién es? Esa de la que usted me habla.
Madre mía. ¿Eh? ¿Y de ahí no va a salir?
No.
Hombre, es que es muy poco verosímil que el hombre fuerte de Pedro Sánchez en el gobierno de entonces no supiera absolutamente nada de lo que pasaba. Es un poco lo que hablábamos de la infanta Cristina. No sabía nada de Iñaki Ruiz de Langarín, todo lo que firmaba. Bueno, pues no sé, pasaba por ahí en folio.
Al revés, pero yo te voy a decir, la infanta Cristina aquello fue casi demencial lo que evidentemente dijo. Pero aquí es al revés. O sea, lo que conseguía Aldama era gracias a él. No es que Urdangarín...
Ya.
Ella consentía, sí, ¿no? Sí. Ella consentía y ya veía y de repente aparecía el otro con un Ferrari, no lo sé, y no preguntaba de dónde venía esto. Venga, no se lo cree nadie. Pero en este caso es que gracias al poder o la influencia de un ministro o de un secretario de organización, y eso era lo que conseguía el otro. No era Koldo. Koldo no aportaba nada. Koldo era el que estaba en medio, digamos, y tal, para no mezclarse. Pero, lógicamente, ¿quién, si no de qué Aldama? O sea, ¿quién le va a conseguir todas... esas reuniones o esos acuerdos?
Pues era Koldo.
Pero Koldo no tiene ningún poder. El poder a Koldo se lo da su jefe. Todos los que han sido jefes de gabinete o asesores, el poder es por el apellido que llevas. Oye, ¿de parte de quién viene este? Joder, tal. De parte de tal. No por llamarte Pepito Pérez. Y Koldo, evidentemente, era un Pepito Pérez que nadie conocía. Pues solamente le conocían como mano derecha o conseguidor de X.
Según Ábalos, ¿no? Era él el que lo manejaba todo y lo hacía todo. Era él el ministro, de hecho, Koldo.
Exacto. O sea, Koldo era el influyente, ¿no?
Sí.
Oye, nadie se lo puede creer. Ahora bien, ¿cómo va a demostrar, digamos, porque luego hay pues toda la investigación que está haciendo la UCO y con todos los papeles, transcripciones, escuchas, todo el teléfono, cómo lo han estudiado, investigado, veremos a ver qué sale ahí. Y es que, podemos hablar también del aforamiento. Cuidado, que aquí en España todavía seguimos con este tema de los políticos, que no, evidentemente no son ciudadanos comunes, está claro, y todo por se entendía en su momento cuando se hizo el aforamiento, pero es que ya no
tuvo su razón de ser
en su momento, claro, pero ahora ya no. En su momento, sí, ahora ya no. Entonces, bueno, a mí lo de Koldo tampoco me ha sorprendido. Lógicamente, el que va a decir no va a decir a confesar, etcétera. Él llegará hasta el final, y si Koldo, Ábalos, digamos, que le echa la culpa a Koldo y Koldo lo asume, oye, paga lo que tenga que pagar y ya nos ocuparemos de ti cuando salgas, pues fin. Para que no tiren de la manta y se acabe el proyecto.
Yo dudo mucho que eso tenga recorrido, ¿eh?
¿El qué? Que las mentiras...
Que el recorrido judicial sea aquí el que el único que pague sea Koldo. Me cuesta creerlo.
Y yo espero que también. Pero bueno, se han visto cosas, ¿no? Y bueno, ya veremos, a ver.
Me cuesta creerlo.
La semana que viene es calentita, en ese caso.
María,
yo, como siempre he dicho desde que empezó todo esto, confío máxima, vamos, toda mi confianza en la justicia.
Mira, mucho creo... más de lo que hace
Pedro Sánchez,
que
no,
en
eso, ¿eh?
No, claro. Bueno, yo confianza máxima en la justicia, bien. Respeto máximo a todas las partes. Y, de verdad, o sea, yo tampoco viví, por ejemplo, todo el tema de la trama Gürtel. Yo no la viví. Yo no sé si todos los medios hacían noticia de cada una de las declaraciones.
Sí.
Porque yo lo que veo desde aquí es, vale, ha declarado el señor Ábalos lo que era evidente que iba a declarar. Me refiero, tampoco nadie está obligado a autoinculparse en nada. nada,
claro,
ni
puede mentir.
Y por otro lado, pues Aldaba tampoco ha aportado ninguna prueba, entonces...
Hombre, algo habrá aportado si la han dejado en libertad.
Bueno, no lo sabemos, hasta a día de hoy no se sabe.
No creías en la justicia, tú crees que la han dejado salir porque...
Yo no he dicho que sea irregular esa salida. Yo lo que digo es que confianza máxima en la justicia y hagamos menos noticia de lo que... No sabemos si va a ser noticia el día de mañana.
Pero bienvenido al mundo de la prensa, o sea, se hace de noticia de nada. O sea, es que no te voy a sorprender con esto.
Pues nada, esa es mi opinión.
Imagínate.
No, es verdad que con la trama Gürtel, por recoger lo que decías, sí que se contaba muchísimo, era diario. Pero es verdad que siempre había noticia. Aquí igual la noticia es que efectivamente Ábalos ha comparecido, pero nada más. O sea, no hay mucho más que rascar porque efectivamente es que no ha dicho absolutamente nada. La noticia es toda la trama que estamos más o menos descubriendo, pero efectivamente ahora mismo tangible no hay nada.
Es que no nos acordamos de todo lo que fueron los papeles de Bárcenas.
Joder. El mundo abriendo con bumba, el famoso M.
Bumba,
Rajoy.
Bumba, exacto. Bumba, dale, venga,
fue increíble.
Día tras otro,
¿quién será M. Rajoy?
M. Punto, perdón.
Yo todavía no sé quién era M. Rajoy.
Qué discreto.
No, de verdad, ¿eh? No, tenía que preguntar.
Un nombre clave, era un nombre clave.
Y no me lo saben decir, nunca me lo han sabido.
Madre mía.
¿Quién era M. Rajoy? Ese señor del que usted me habla.
Es que ese argumento vale para todos.
Luis, sé fuerte. Aquello fue fuerte, aquí también. Eso fue soportada del mundo. Eso, sí, aquel domingo.
Sí.
No, pero que es lo que tú dices. Tienes razón, María. Es que no. O sea, era noticia aquello. Esto ahora mismo es verdad que no hay noticia. O sea, es verdad. Periodísticamente hay noticia de que Ábalos va a comparecer. Pero mira, yo como periodista.
La UCOR no ha dicho.
Claro, yo como periodista. Mira, te lo digo más.
Ojo.
Yo cubro un juicio o cubro una declaración de lo que sea, no te hablo de política, puede ser de cualquier asunto. Y mis jefes me dicen, ¿ha dicho algo interesante? No, pues no hay tema. Siguiente. La noticia puede ser el día previo por decir, mira, mañana va a comparecer a Ábalos. No hay nada, pues digo, pues nada, un breve al final del informativo y sigues con lo otro. Pero es verdad que estamos instalados en lo que decís antes de la polémica por la polémica, el contrarrestar la información.
Mirar con perdón, yo no tengo, obviamente no soy a ser aquí que salga en defensa del hermano de Pedro Sánchez, pero mirar el lío de lo del hermano de Pedro Sánchez, y ahí seguimos dándole la matraca al hermano de Pedro Sánchez. Ya hoy el BBV ha dicho que no, que eran 70.000 euros.
Pero con eso no damos tanto la matraca.
1.400.000.
Estamos tantas horas en la tele hablando de que no era 1.500.000, ¿no?
Bueno, yo cuando me preguntan...
Tú sí, no, pero...
Pero ahí también tiene que ejercer su derecho a rectificación quien se sienta agraviado, porque como periodista estamos obligados a poner exactamente en el mismo nivel el desmentido de lo que se ha contado. Al mismo nivel.
Decir,
si era
portada
nacional,
portada, ¿no?
Tiene que ser portada nacional. Es ley.
Bueno, pues otros que tampoco cumplen del todo.
Es que creo que
los tribunales, si no cumplen.
Claro, pues yo estoy a favor de ello.
Perfecto.
De todas formas, el...
plena confianza en la justicia.
Sí, sí. No, muerte.
Pues claro,
ver,
que sí.
En la justicia, sí.
Sí. Y en todos los tribunales.
Hoy dejamos a Mireia descreída de todo, ¿eh?
Pero por Dios.
Pero mire, a ver, esto es independiente de que evidentemente, yo lo dije el otro día, hay jueces de izquierdas, jueces de, por supuesto. Es decir, esto es inevitable, son seres humanos.
Por lo que sea, un poquito más de derechas que de izquierdas.
Vaya.
Sí, no solo por ser humanos, la judicatura también tiene su historia. No,
que yo estoy a derecho, no. Que
yo también estoy a derecho, venga, pues a ver.
A ver, lo que quiero, no, lo que quiero.
Somos iguales, ¿no?
Vamos.
A lo que voy con eso es a que efectivamente, o sea, el problema de este país no es que haya jueces de izquierdas o de derechas, el problema es que, por desgracia, la política sigue metiendo sus garras en la justicia más de lo que debe. Y eso hace o pervierte un poder que debería estar de ser mucho más independiente de lo que es ahora mismo, que no lo es. Yo lo siento.
Pero eso no porque, no es que empiece porque esto no es de ahora ni de hace 10 años ni historia, es porque lo que no se ha sabido solucionar a través del debate y una construcción de un argumentario concreto en las sedes parlamentarias X lo han llevado a sede judicial. Y esto no puede ser, o sea, porque cada sitio tiene su espacio y tiene su función. En el tema de los jueces, Fede, totalmente, o sea, son personas y por lo tanto tienen unas ideas. Y no hay que tenerle miedo tampoco a la palabra ideología, más que nada porque está relacionado con tu manera de pensar y de percibir
el
mundo.
Pero no tiene por qué aplicarla, tampoco en su...
No, porque el derecho es el que es.
No,
o sea, las leyes son las que son.
La interpretación siempre...
La interpretación tiene que estar ahí, tiene que haber un margen de maniobra, porque si no, la realidad va cambiando constantemente y si no, para probar un botón de todo un día, o sea, de una hora a la siguiente ha podido cambiar la visión de la vida. O sea, perfectamente.
Una misma sentencia puede cambiar, se eleva a una instancia superior.
Claro, pero la cuestión de los jueces, en cualquier orden, en cualquier nivel, es que tienen un deber no solamente de ser verdaderamente objetivos y de cumplir con la ley en su máxima literal, sino también tienen que parecerlo. Es que esta parte, que es una obligación que tienen los jueces, se tiene que aplicar. Igual que muchas otras obligaciones que esperamos de los políticos y que están muy vivas en nuestro discurso constante y en los medios, eso también hay que recogerlo en el tema de los jueces, en cualquier orden. Y bueno, y con las declaraciones que ha tenido la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, pues totalmente de acuerdo. Más
¿quién
que
no
nada,
va a estar de acuerdo? Si es que es una obviedad lo que ha dicho,
pero
que
es
debería
que,
ser así.
Es que lo tienen que hacer los máximos representantes de los partidos
pero
políticos.
Pero dile a la gente que ha dicho que yo, por ejemplo, no sé lo que ha dicho.
Ah, no, ha dicho, se ha quejado de las críticas a los
claro,
jueces,
muy básico.
Porque ha hecho un comunicado genérico claro, sobre la independencia judicial.
Claro, y defendiendo su...
defendiendo el papel
sí,
de los jueces.
Sí, a tenor de las últimas declaraciones.
Es que yo creo que ahí Sánchez el otro día estuvo poco afortunado en ese corrillo con los periodistas. Siento que hay connivencia del PP con todo, porque no, pues no es verdad. Es decir,
no, que va.
No.
Perdón.
Vale, Álvaro, joder, o sea, no. Que yo no digo que no haya algo, pero
pero le compres el... No, ya lo has convencido.
No,
pero, Federico, que hay, pues, claudicas ahí enseguida.
Yo tengo, no. Yo quiero recordar a un juez, que no voy a decir su nombre por si ojo, me cae una querella, que hace muy poco que se ha jubilado. Y ya con ese con esa persona podéis pensar si hay connivencia o no del PP con la justicia.
Madre mía, encima en el último minuto de oro no se ha llevado
algunos jueces.
Algunos, no algunos, por supuesto.
Pero no, es, pero no es el único partido que tiene connivencia.
No, no, claro que no.
Claro, es que
pero
el
PP
es
el problema.
Ese es el problema.
Ese es el problema.
Pero es bueno, que, los dos grandes, el PSOE y el PP.
Claro, claro, ese es el problema. Había otros modelos de otros
partidos.
No, es verdad, no es
verdad. Había otros modelos de otros partidos.
Confiamos en la justicia.
Que se lo apliquen
todos. Feliz Navidad a todos.
Eso, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Mireia, Aitor y María, gracias.
Adiós.